Bendito sea el Señor. Hermanos, nos gozamos hoy en esta noche de poder comenzar ahora ya con un libro de la diferente de la palabra del Señor. Hoy vamos a estar comenzando con la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Gloria sea el Señor. Muchos de nosotros estamos familiarizados con Colosenses, especialmente con el capítulo 3. ¿Y recuerda los primeros versos? Ya que habéis resucitado con Cristo, poner la vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis resucitado con Cristo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sí recuerda? Qué bonito toda esa porción de la Escritura. Ese tema, hermano, que está puesto a través de toda la carta de Pablo, se puede resumir en una sola frase. ¿Amén? Y es que el Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Y usted va a ver todo lo que quiere decir ello para la vida suya y para el mundo que está perdido. Así que, en la ilustración que vemos en pantalla, no se aprecia mucho, ¿verdad?, porque está muy arriba el título, pero ese mosaico que está ahí se llama el Cristo Pantocrátor, que quiere decir, Pantocrátor en griego quiere decir el que todo lo puede, el Todopoderoso. Y Cristo, usted sabe qué quiere decir, el ungido. El ungido es el Todopoderoso, ¿verdad? Obviamente es un cuadro que tiene muchos años, casi prácticamente, ¿verdad?, 2000 años. Y está por allá en una iglesia en Constantinopla, en Estambul. Dice que se llama Hagia Sofía, que quiere decir la Santa Sabiduría. ¿Amén? Esta ilustración resume el tema grande de la epístola de Pablo a los Colosenses. Hoy vamos a comenzar con el primer capítulo y los primeros 5 versos del capítulo 5. Y nos vamos a ir concentrando. Va a haber mucho detalle, por favor, le pido que esté bien alerta. Le voy a agradecer que usted también participe, pregunte, ¿ok? Porque esto tiene que ver con qué quiere decir para nosotros el que Cristo sea el Todopoderoso. Y usted va a ver que esto era un tema bien importante, hermanos, en aquellos primeros siglos. Al igual que hoy es importante, usted lo va a ver, porque todo estriba en que Jesucristo es el Todopoderoso y que Jesucristo es el Señor. Porque si usted le resta la verdad de Cristo, que Cristo es Dios y que Él es el que nos salvó al morir por nosotros en la cruz, entonces todas las otras cosas no tienen sentido y se cae todo. Todo depende de que Cristo es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios Creador. Así que vamos a estar yendo a través de ello, vamos a ver en estos primeros versos de Colosenses esta verdad que nos habla al corazón. Amén. Así que vamos a estar en Colosenses 1:1 al 2:5, el primer verso clave, Colosenses 1:10, que yo quiero que alguien voluntario lo lea bien fuerte, con mucho ánimo. Gloria a Dios, ¿cómo dice?
Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
Bendito sea el Señor. Así que, gloria a Dios. Fíjate cómo dice. Esta es parte de lo que Pablo está explicando, es el propósito de la carta que él le escribe a los Colosenses. Ya mismo vamos a ver quiénes eran los Colosenses y qué era Colosas y todo ello. Y qué era lo que estaba pasando en este lugar. Él, después del saludo, le dice, yo estoy orando por ustedes. Y después le dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bendito sea el Señor. Recuerdo yo una persona que decía, no, con solamente saber que Dios es Dios, eso es todo. ¿Será eso todo? Suena lindo, ¿verdad? Suena profundo, suena filosófico. Pero la palabra de Dios va más allá. No solamente saber que Cristo es Dios, porque yo creo que el que sepa que Dios es Dios y que Cristo es Dios, no se va a quedar ahí, Dios. Por eso es que Pablo dice, mi oración no es solamente que usted diga, sí, sí, yo sé toda la teoría que tiene que ver con Dios y yo sé un montón de partes de la Biblia de memoria. ¿Vio? Si en realidad o no habían conocido a Cristo o si habían conocido a Cristo se habían quedado como niños en Cristo. Pablo no quería eso. Pablo quería más bien que fueran creciendo y andando como los hijos de Dios deben andar. Amén. Y lo vamos a ver, ¿verdad?, a través de la escritura. Ese va a ser el énfasis que vamos a estar viendo hoy. Pablo se va a enfocar, y usted va a ver, después que terminemos el estudio de Colosenses, de los varios estudios que vamos a estar ahí, que la epístola de Pablo a los Colosenses es el lugar donde se habla de Cristo por excelencia. Para que usted recuerde, ¿verdad?, cuando usted vaya a decir, ¿dónde será en la Biblia que me habla a mí Cristo? Que es un estudio de Cristo, lo que Él es, su obra y su poder y su significancia. Y usted dice, ah, esa es la carta de Pablo a los Colosenses. ¿Me recuerde eso? Por eso usted va a ver que habla precisamente de lo que es Cristo y qué es lo que Cristo tuvo y tiene con nosotros. Bendito sea el Señor. Así que lo que vamos a ver hoy, que nos enseña Pablo acerca de la persona de Jesucristo, lo mismo que estamos diciendo, me motiva, yo lo puse en plano personal, ¿verdad?, a confiar en Cristo como el Señor de mi vida. Y si sabe lo que es Señor, ¿verdad? ¿Qué es Señor? Pues Señor es el que manda. Por ahí en otros países le dirían el patrón. El que manda es el Señor. Amén. Fíjese que ha habido mucha controversia hoy día, especialmente en estos últimos años, acerca, décadas, vamos a ponerlo así, acerca del movimiento que dicen que Jesucristo es Salvador para unos y Salvador y Señor para otros. ¿Vio? Una vez estuvimos predicando acerca de eso aquí. Los que dicen que Jesucristo es Salvador, pero es que como ellos son de cierta forma, pues que no han llegado a reconocerle como el Señor de la vida, pero son salvos, pero andan por ahí, pues como Dios quiere. ¿Tendrá fundamento bíblico eso? ¿O será simplemente una excusa para no pretender honrar a Dios como Él lo merece? ¿Amén? Y lo vamos a ver, eso se da mucho hoy. Por eso es que a veces, ¿verdad?, se peca de decir, pues mira, aquel me dijo, Dios te bendiga, quiere decir que es cristiano. ¿Sí? O aquel anda, yo lo vi andando con una Biblia debajo del brazo, quiere decir que es cristiano. O con un libro debajo del brazo. ¿Vio? Cuando lo que Pablo está diciendo es, aquellos que son verdaderamente hijos de Dios, van a tener una confianza plena en Jesucristo como Señor, y van a reconocer que Jesucristo es Señor. Y eso se va a ver en unos frutos en su vida, que son los frutos del Santo Espíritu de Dios. ¿Amén? Y lo vamos a ver hoy a través de la Escritura. Así que vamos a estar en tres puntos. Un desafío que Pablo le hace al creyente, estos primeros cinco versos aquí, del 9 al 14. Después vamos a ver la definición de quién es Cristo y contestar la pregunta si Cristo verdaderamente es el que manda en tu vida. Y tercero, ¿Cristo es el que manda en la iglesia? ¿En esta iglesia? ¿Es Cristo el que manda aquí o es Fortuño el que manda aquí? Pues usted va a poder contestar eso. ¿Amén? ¿No dudó? Gloria sea el Señor. Pues mire, vamos a hablar un poquito de Colosas, ¿ok? Colosas es de donde viene el nombre Colosenses, ¿ok? No es de Coloso en Aguada, como una vez yo escuché casi decir. Porque cuando Pablo escribió allí en Coloso es en Aguada, estaba la central. Gloria sea el Señor. Esto es en Turquía, ¿vio? Ya mismo vamos a ver el mapa. Y al entrar a la ciudad, ¿verdad? No es que yo he ido, ¿verdad? Pero yo entiendo que hay un tío mío que fue por allá, que fue por todas las... Se llama el tour del viaje misionero de Pablo, y fueron por todas estas iglesias. Yo supongo que esta a lo mejor no fue, porque ¿usted sabe qué pasó con Colosas? Que Pablo no hay evidencia que Pablo hubiera parado en Colosas, ni que Pablo hubiera fundado la iglesia en Colosas, ¿amén? Más bien usted dirá, pero ¿y por qué Pablo le había escrito a esta gente? Y vamos a ver ya mismo, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Ese es el rótulo en la entrada, y tiene como 5 o 6 impactos de bala, usted no los puede ver de ahí, ¿verdad? Pero en griego, ¿verdad?, tiene el nombre de la ciudad, o sea que parece que es un sitio que está un poquito matadito. Y usted lo va a ver ahora, ¿verdad?, cómo estaba en los tiempos que Pablo escribió y cómo en realidad pues está ahora. Colosas, ¿ok? Lo va a ver en el mapa ya a continuación. Está relativamente cerca, ¿verdad? Está como de aquí a San Juan a distancia de la ciudad de Éfeso. Éfeso sí la conoce. En Éfeso sí estuvo Pablo como tal. Y en Éfeso es que estaba la iglesia de los Efesios, a la cual Pablo dirigió la carta a los Efesios, ¿ok? Habían tres ciudades bien importantes que estaban una pegadita de la otra. Una se llamaba Laodicea. Sí sabe quién es Laodicea, ¿verdad? ¿De dónde usted la escucha? de Apocalipsis, de las siete, el mensaje de, a una de las siete iglesias era la Laodicea. Hierápolis no necesariamente la menciona como una carta dirigida, pero la menciona en el libro, en las cartas de Pablo y en el libro de los Hechos, ¿ok? Laodicea y Hierápolis eran ciudades relativamente grandes, estaban bien pegadas de la tercera que se llamaba Colosa, pero Colosa era bien chiquita, era una ciudad bien pequeña, ¿ok? De hecho, de todas las cartas, de todas las iglesias o pueblos a quienes Pablo le escribió la carta, este era el más chiquitito de todos. Era casi como si fuera a decir aquí en el poblado de San Antonio, era un sitio bien pequeño, comparado con, por ejemplo, con una ciudad grande, como por ejemplo San Juan, ¿vio? Era un sitio bien grande relativamente pequeño, ¿verdad? Entonces, si usted viene aquí al mapa, aquí está Éfeso, perdón que esté en inglés, pero usted sabe varios idiomas, ¿verdad? Aquí está Éfeso y aquí está Antioquía, ¿ok? Esta es la que llaman, en el lado de allá, estaba Antioquía, al norte allá de Siria. Entonces había una que le llamaban Antioquía de Pisidia, ¿ves? ¿Te vio Pisidia aquí? Entonces, el viaje primero misionero de Pablo iba por, ¿se acuerdan? Fue por Derbe, Listra, Iconio, ¿ya? Ella fue por Antioquía de Pisidia, fue por un montón de sitios, ¿verdad? En una de ellas, ¿verdad? También pasó por, ¿verdad? Siguió por Antioquía, pero entonces vino a Éfeso. No hay evidencia de que hubiera parado en Colosas, ¿ok? Y por aquí están todas las otras ciudades, ¿la vio? Tiatira, Sardis, Filadelfia, Esmirna, Pérgamo, que son las siete iglesias de Apocalipsis, están todas centradas por aquí. ¿Amén? Y ya se desconoce un montón de estos otros sitios. Así que lo que está pasando, hermano, es que esta ciudad de Colosas, bien pequeñita, era básicamente una ciudad que se fundó en este cerro que usted ve ahí, era bien pequeña, era como una villa. Y esas tres ciudades estaban asociadas en una federación, la Federación del Valle del Río Licio. Uno de estos que se ve por aquí, es el río Licio. ¿Okay? Entonces, era famosa, ¿verdad?, por la cosecha de uvas, y porque también cosechaban, producía mucha lana de las ovejas. Y había un color, púrpura, que decían colosense, era un color especial de tintes que se daban en esa región. ¿Okay? Púrpura era un color así, como esa camisa que tiene Ivonne, así, como entre púrpura y como violeta y rojo, bien intenso. Era un color, bien fino que se usaba en la realeza. ¿Okay? Entonces también, obviamente, vemos que era la ciudad menos importante de los tres, y era como si fuera una villa en aquellos tiempos. Si usted conoce, ¿verdad?, personas famosas de la Biblia que tenían que ver con Colosas, Epafras, ¿se acuerda? Pablo decía, Epafras, colaborador mío en el Señor, era de Colosas, y se entiende que es el fundador de la iglesia, porque si usted ve ahí, dice, ¿ah? Sí. No, y menciona aquí, ¿verdad? Usted menciona a los fieles hermanos y también menciona en el 7 a Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Eh? Y lo que se entiende según el concepto es que Epafras, ¿verdad?, era el líder de esa iglesia allí. Entonces, está Arquipo también, que se menciona en la epístola de Filemón y en Colosenses 4:17. Eran de Colosas, eran colosenses ellos. ¿Ok? También Onésimo tenía relaciones, ¿verdad?, con personas en Colosas, y Filemón, ¿verdad? Onésimo era el esclavo de Filemón que se fugó, ¿ok? Aquí es un error, debe ser Pablo y Onésimo. Tengo que arreglar esta parte aquí, ¿ok? Se cree, ¿verdad?, que la ciudad después dejó de existir. No se sabe si la iglesia en la ciudad continuó o si se mudó a otra ciudad, porque en el año 75 después de Cristo hubo un gran terremoto terrible y destruyó la ciudad. Así que lo que se entiende es que de ese tiempo para acá, pues no hubo muchas personas que vivieran allí. Y ahora mismo, pues básicamente es una atracción donde van las personas, ¿verdad?, que van de gira a mirar las ruinas de la ciudad vieja por lo menos. ¿Ok? Lo que se entiende, ¿verdad?, según otros escritos de líderes de la iglesia, ¿verdad?, de aquellos tiempos, es que estas dos iglesias, las de Hierápolis y Laodicea, todavía persistieron más allá del tiempo que duró la iglesia en Colosas. No se sabe exactamente qué pasó, ¿verdad?, con la iglesia, pero usted sabe que en aquellos tiempos Dios utilizaba las iglesias para lo que se supone que se utilicen hoy, hermano, para unos puntos para edificar a los creyentes y para que muchos creyentes salieran de misioneros a otros lugares y fueran a predicar a Cristo a otros lugares. Dios utilizaba 20 cosas para surtirse ese propósito. Dios, o había una catástrofe, la iglesia se iba y se desperdigaba, o venía la persecución, que eran bien comunes en aquellos tiempos, especialmente en esos años de los 60 al 70, persecución de parte de los romanos. Y entonces venía una persecución y entonces eran dispersados. Y así Dios utilizaba eso para que cada cual, cuando se fuera a diferentes lugares de la tierra, pues predicaran a Cristo también. Así que no es que la iglesia se echó a perder y la iglesia se perdió, es que Dios la dispersa y Dios la mueve para cumplir su propósito. ¿Ok? Lo que sí diferenciaba a Colosas es que de las tres ciudades, la que se evidencia era una líder espiritual entre ellas, era la iglesia que estaba en Colosas. ¿Ok? Hay dos epístolas, ¿verdad?, de la Biblia, en adición a la de Colosas, la de Filemón también, porque Filemón se le dedicó, ¿verdad?, se le dirigió a este señor que era líder en la iglesia también, en Colosas. Así que de este pequeño pueblito, pues hay dos libros de la Biblia, dos de los 27 libros del Nuevo Testamento que se le dirigen a esta iglesia. Así que eso habla mucho, ¿verdad?, de la importancia que ella tenía entre los fieles de aquellos tiempos. ¿Ok? La vez más cerca que pasó Pablo, como estamos viendo ahorita, era en el tercer viaje misionero, ¿verdad?, que pasó por Pisidia y siguió a Éfeso. Pero no hay evidencia de que Pablo hubiera conocido personalmente a toda la iglesia allí, sino más bien a Epafras, a Arquipo y obviamente a Filemón y a Onésimo también. ¿Amén? Gloria sea al Señor. Así que si un día usted quiere dar una gira, pues usted hace una gira por allá un día. Y si usted va alguna vez, lleve una cámara y nos manda foto para acá. ¿Ok? Gloria sea al Señor. Ah, mire, le quería mostrar. En este lugar, aquí es que queda la ciudad esa de Istambul. En aquellos tiempos no existía. Después se fundó aquí que era la capital, del Imperio Romano de Oriente en aquellos tiempos. Si usted se acuerda de la historia que le enseñaron en la high, sabe que se dividió el Imperio Romano. El Imperio de Oriente era la capital, era Istambul, y el Imperio de Occidente, la capital se quedó en Roma. ¿Sí recuerda? Bueno, eso no tenía nada que ver mucho con la historia, pero para que usted vea de dónde se ubica esta porción, ¿verdad?, que estamos leyendo acerca de Colosenses. Otra nota bien importante acerca de la epístola a Colosenses es que de las cuatro cartas que Pablo escribió de la prisión, esta es una de ellas. Pablo escribió la carta de Colosenses, la que se le dirige a los filipenses, la de Efesios y la de Filemón, la escribió desde la cárcel. ¿Okay? Y es evidente porque cuando usted va leyendo, él habla, ¿verdad?, entre líneas, acerca de sus prisiones. ¿Okay? Y el tema esencial y central de la carta de Pablo a los Colosenses es la persona y la obra del Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea Él. Así que si usted quiere ir a un lugar por excelencia en la palabra del Señor, que habla del Señor Jesucristo, como le estaba mencionando, es la carta a los Colosenses. Gloria sea el Señor. Cuando usted ve los temas que se hablan en Efesios y habla de los temas que se hablan en Colosenses, pues tienen que ver mucho con ellos, porque fueron escritos básicamente para el mismo periodo de la vida de Pablo. Y la misma persona, ¿verdad?, que llevó la carta de Filemón, pues llevó esta carta también. Si usted mira en Colosenses 4:9, ¿verdad?, dice, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca a lo que vosotros se refiere y conforte a vuestros corazones con Onésimo. ¿Ok? Tíquico. Usted lo ve, que lo mencionan mucho también Tíquico en el verso 7, junto con Onésimo, fueron los que llevaron la carta de Colosenses a los Colosenses. La llevaron en la mano y se la entregaron ahí. Bendito sea el Señor. Amén. Lo que se cree, ciertamente, es que las prisiones que se refiere es las prisiones que él estuvo cuando estuvo en Roma esperando el juicio por el César. Si recuerda que él estaba preso en aquellos entonces, ¿ok? Bendito sea el Señor. ¿Cuál es el estado actual de la iglesia en Colosas para la cual Pablo escribe esta carta, hermano? Porque siempre había un propósito central para escribir estas epístolas. En el caso de Colosas, como tal, estaban los legalistas, hermano, principalmente, obrando en esa iglesia. Eso estaba pasando también con los gálatas. Si usted recuerda, después que Pablo fundó la iglesia en Galacia, hablando acerca de la gracia de Dios, porque el tema central de Gálatas es la gracia de Dios, que la salvación es por gracia y su amor Él lo da por gracia, que nosotros no merecemos nada. Pues no bien Él estableció eso claro en el corazón de todos estos hermanos, pues vinieron los que enseñaban que esas cosas no son así de fácil, que es que uno tiene que cumplir algo y uno tiene que fajarse y uno tiene que portarse bien y uno tiene que seguir la ley si es que uno quiere tener y tirar para adelante en la vida y agradar a Dios. Lo cual es ponerle trabas y contradecir la santa palabra del Señor, que nos dice claramente que nosotros somos todos de gracia, todo lo que el Señor nos ha dado. Pues esto estaba pasando también en Colosas, hermano. Otro detalle que estaba pasando en Colosas, para aquellos tiempos se estaba empezando a desarrollar lo que eventualmente se convirtió en el gnosticismo, la gnosis. ¿Okay? Y usted lo ve porque es evidente, ¿verdad?, en los escritos de los padres de la iglesia, en los escritos también entre líneas que usted ve aquí en Colosas, y la carta especialmente de los tiempos de Juan, si usted lee Primera de Juan, por ejemplo, usted se da cuenta de la influencia que estaba teniendo esa enseñanza en aquellos tiempos. Hablaban de Cristo, pero no hablaban del Cristo de la palabra del Señor. Le hablaban de Cristo como un conocimiento superior que había que tener. Similar a los masones hoy día. Los masones es un grupo gnóstico de misterio hoy, donde básicamente ellos enseñan de que pues hay un Dios creador y que yo honro al Dios creador, pero no se relacionan con Él ni le sirven. ¿Okay? Algo parecido hacían los romanos. Los romanos de aquellos tiempos, la religión de ellos era bien conveniente para ellos. Ellos simplemente decían, pues los dioses, como ellos llamamos, los dioses lo que se interesan es que yo los trate bien, que yo les rinda pleitesía y les queme el incienso y les haga los sacrificios. Si lo hago de corazón o no, a ellos no les importa. Lo importante es que yo los honre. Así iban. ¿Sí? Que no había en realidad una intención de agradarles, sino simplemente cumplir con ellos. Y eso es lo que hacía la gnosis y la hace la masonería. Hay un Dios creador, el gran arquitecto del universo, como le llaman ellos, como si esto fuera una casa, ¿vio? Entonces, por ahí se van para despersonificar a Dios y tratarle como algo abstracto por allá, como un concepto, cuando la palabra del Señor dice que no es ninguna de esas cosas, más bien es el Dios creador y su Hijo Cristo que se hizo hombre para morir por nuestros pecados, ¿vio? Son cosas que parecen y suenan bonitas, suenan como cristianas casi, pero son unos errores brutales, ¿verdad? Como dirían los jóvenes hoy día, son unos errores mortales que le cuestan la vida eterna a las personas. Porque si alguien se va a la tumba pensando que se hizo pana fuerte del arquitecto del universo, se va a dar cuenta que el arquitecto del universo pues, no va a hacer tal cosa, sino que va a ser el que lo va a juzgar, ¿vio? Porque aquel que no creyó en Cristo y lo consideró como su Señor y Salvador, tremendo problema se buscó. Así que se le va la vida a las personas a través de la falsa doctrina. Por eso es que es tan importante y por eso es que muchas veces ustedes ven que yo soy bien exagerado y retabla con esto. ¿Por qué? Porque la gente se pierde por los errores, hermano. Y Satanás lo sabe. Estaba obrando en la iglesia en Colosas. ¿Vio? No importando que era una iglesia pequeña. Él dice, déjame tratar las grandes. No, estaba tratando las grandes y las pequeñas también. Y Pablo escribió esta carta para eso mismo. Usted va a ver que Pablo, en lugar de empezar más bien a declarar y a aclarar los errores de estos que traían falsa doctrina, él más bien se enfoca en enfatizar a quién es el Cristo que hay que creerle. ¿Vio? Y es evidente que él está tratando de decir, mire, si usted ha creído en Cristo, y usted ha conocido a Cristo, y usted le cree a Dios a través de la Escritura, usted se va a dar cuenta que este asunto del legalismo es mentira, que el asunto del gnosticismo es mentira, y que todas las otras enseñanzas y cuentos que andan por ahí, pues son esos mismos, cuentos de camino. Lo esencial era, en el corazón de Pablo, que los colosenses tuvieran claro quién era Cristo Jesús. ¿Ven? Hay un libro que yo leí, José Luis estaba leyendo también, se llama Your Jesus is Too Safe. Y tiene, en la carátula tiene un montón de muñequitos de esos de plástico, de esos muñequitos que usted los aprieta y quillan, esa cosa, como un montón de muñequitos, como si fuera la colección de alguien. Tu Jesucristo es demasiado seguro, lo que quiere decir, Jesus is to say. Y ahí hablan de todos los Jesucristos que la gente hace hoy día. Está el Jesucristo del mall, está el Jesucristo de Hollywood, está el Jesucristo del email, sí, usted ha visto todos esos emails que le llegan inspirational emails y le llega de esos PowerPoint, usted lo pone y siguen solo un PowerPoint show y le ponen muchas cositas bonitas, digo, muchos de ellos son edificantes, pero muchos de ellos son, usted lo ve, que son superficiales, que hablan de, ay, qué bueno es Dios, ay, inspírate aquí, ay, deja que Él sea el que te llene y que te inspire, pero no, ninguno habla, dice, has creído en Cristo como Salvador, te has arrepentido de tus pecados, le reconoces como tu suficiente Salvador y estás seguro de tu vida eterna. Ninguno de ellos dice eso, por lo menos ninguno de los que me ha llegado a mí llegan dos y tres todos los días. El Jesucristo de los PowerPoint inspiracionales. Y por ahí sigue, hermano, un montón de Jesucristos, entre comillas, que la gente tiene hoy día. Pues Pablo está atacando eso mismo en la iglesia de Colosas, hermano. Él dice, por ahí hay un montón de Jesucristos. Está el Jesucristo que no puede salvar. El Jesucristo que necesita que usted guarde la ley y el sábado para que entonces, con eso, más lo que él hizo, entre las dos cosas, a lo mejor se puede salvar. ¿Eh? Y por ahí sigue, hermano. Por eso dice, no, el Cristo de la gloria es todopoderoso y es suficiente para hacer la obra que Él vino a hacer. Amén. Y eso es lo que le va a demostrar a estos hermanos. Por eso haga la salvedad aquí. Hoy en día, los legalistas lo que pretenden es, no necesariamente llevar la santidad, sino más bien lo que están diciendo entre líneas es que Dios no fue suficiente para salvarlo a usted. Usted necesita hacer algo para ayudarlo. ¿Sí? Está diciendo entonces que Dios no puede hacer las cosas bien, ni es todopoderoso tampoco. Gloria al Señor. Así que por medio de esta carta, el hermanito Pablo quería que estos hermanitos entendieran claramente cuál era el Señor Jesucristo. ¿Ok? Así que básicamente esto es lo mismo que estoy diciendo ahora. Gloria a Dios. Así que vamos a ir a esta porción, ¿verdad? Importante acerca de la carta de los Colosenses. Vamos a ir ahora al texto bíblico, ¿verdad? Para ir entendiendo todo esto que Pablo está queriendo explicar y que él quiere que los hermanos de Colosas entiendan, mi hermanito querido. En esa colina que está ahí es donde se fundó la ciudad. Usted ve lo que quedan son las piedras y eso, que es evidente que fue cuando vino aquel terremoto. Parece que todas las cosas se destruyeron y lo que quedan son las piedras, ¿verdad? Que ya la grama y las hierbas se las han comido. ¿Yo? Así que esos que están ahí subiendo a ver dónde fue que se fundó la ciudad. ¿Ok? La colina de Colosas se llama. ¿Algún hermanito voluntario que quiera leer esta porción? De los Colosenses 1, 9 al 14, hermanita Sara. Valer.
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Bendito sea el Señor, gracias. Amén. Mire lo que está diciendo Pablo, ¿vio? Está empezando, si usted va al versículo 9, está hablando, gloria sea el Señor, después que hace el saludo, que son los primeros versos hasta el verso 8, gloria sea el Señor, le está diciendo el verdadero propósito que está en su corazón, hermano, le está diciendo, desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros. Obviamente, ahí se entiende que no es que los conocía personalmente, sino que había escuchado acerca de ellos, ¿verdad? Y le dice, y no cesamos de pedir, ¿verdad?, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjense los términos que usa Pablo, inteligencia espiritual. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué usted piensa que quiere decir? Fíjense que hoy en día usan inteligencia emocional, ¿se ha oído eso? Como que dice, es que hay que saber poder relacionarse y poder entender las personas. ¿Y qué quiere decir inteligencia espiritual? ¿Ah? La fe, estar convencido, gloria sea el Señor, y creído y experimentado en las cosas del Santo Espíritu de Dios. Porque cuando uno nace de nuevo, uno es llamado a ser llevado y traído por el Santo Espíritu de Dios. ¿Verdad que sí? Pues, inteligencia espiritual es eso mismo. Que uno pueda no quedarse como un niño en Cristo, sino que uno diga, mira Señor, yo quiero que tú me guíes a través de tu Santo Espíritu. Y yo quiero vivir y ser una persona espiritual. Y no espiritual como hoy le llaman espiritual, sino una persona que de verdad quiera a servir a Dios en espíritu y en verdad, como el Señor Jesucristo mismo lo dijo. Así que esa era la oración de Pablo. Decía, yo lo que quiero es que ustedes, ¿verdad?, estén llenos del conocimiento de la voluntad. O sea, que ustedes conozcan bien claramente qué es lo que Dios quiere de todos ustedes y de mí. Y que ustedes conozcan bien claramente cómo es que el Espíritu Santo está obrando en ustedes. ¿Para qué? Le dice, para que ustedes puedan caminar como Dios se lo merece, como es digno, gloria sea el Señor del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermano, este Pablo era un viejito, estaba por allá en Roma, bien lejos, hermano, bien lejos. Y él en su corazón tenía este pesar por la iglesia en Colosas. Y él, de tantas cosas que le pudo haber dicho, de tantas flores que le pudo haber echado, de tantos asuntos específicos de esta doctrina, de la otra, qué sé yo qué, y no le hagas caso a esto, ten cuidado de la doctrina, como le decía Timoteo, que bien lo dijo en una ocasión. En lugar de ponerse con eso, lo primero que estaba en su corazón era decirle, yo le estoy pidiendo a Dios que ustedes puedan conocer perfectamente lo que Dios quiere de ustedes y lo que Dios es para ustedes. En otras palabras, que no haya, que no sea un conocimiento por encima, sino que de verdad haya una sinceridad profunda en su corazón. Por ahí, ¿verdad?, siempre usamos esta frase, que no necesariamente es correcta, pero usamos que ustedes sean cristianos de verdad. Porque hay que decirle verdad. Ay, hermano, Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque es que hay algunos que dicen que son, pero son de mentira, hermano. Que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la piedad. Como dice el hermanito Pablo, dice, a estos evita, le decía en la carta, gloria sea al Señor. Así que es tan importante, hermano, ver el sentimiento de Pablo aquí, de este viejito en Cristo, que estaba con este pesar por todos estos muchachos y todos estos jóvenes, adultos y viejitos y niños en la iglesia de Colosas. Y le dice que yo los quiero ver llevando fruto, dice, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjese cómo se pone poético, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Pablo está como que desangrándose, ¿verdad?, con el corazón en la boca por todos estos hermanos. Y él dice, mire, conocer a Dios y ser salvo a través de Cristo y estar conectado con Cristo, hacer su voluntad y vivir para Él en todo momento de la vida es lo que yo quiero que ustedes hagan. Y él no se pone a tocar ningún asunto de doctrina, simplemente él dice, si ustedes conocen a Cristo como yo lo conozco en mi corazón, como yo lo vi personalmente, como yo sé que es mi Salvador, eso es lo que yo quiero para ustedes. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que le está empezando a decir, gloria al Señor, en estos versos, amén. Y sigue diciendo, ay sí, usted no ha visto, ¿verdad?, como si usted estuviera escribiendo, imagínese que usted tuviera un hijo, el hijo suyo está por allá en Japón, y dice, ay mi hijo estará bien, y usted le escribe. Y usted no se va a poder decirle, mire, el gato no quiso la comida de lata hoy, el gato hoy le dimos comida seca. Usted no se va a poner a hablar de esas tonterías. Usted va a dar cosas que son importantes. Mi hijo, yo espero que tú le estés sirviendo a Dios de corazón. Usted va a las cosas importantes, usted saca todas las otras cosas que usted habla todos los días, porque si alguien ve todos los días, pues le habla de todas las cosas todos los días. Ay, hoy que el pollo estaba bien bueno, pero cuando tú vienes a ver, el refresco estaba medio caliente. Y de momento, y hoy como que el carro como que falleció un poquito, ¿será la batería o serán los polos? Nimiedades que a veces uno habla de día a día, que no quiere decir que estén malas. Pero hermano, si le dijera, mira Pablo, lo que te voy a dar para escribirle a los colosenses es este papelito. Y by the way, lo que hay es un lápiz y no hay sacapunta. Escríbele ahí 100 palabras de lo que tú le quieras decir a los colosenses. Lo que Pablo está diciendo aquí, dice, mire, yo lo que quiero es que ustedes estén sirviendo a Dios de corazón, que ustedes hayan, que ustedes hablan de Cristo, pero es porque ustedes conocieron a Cristo de corazón, que ustedes hablan de que la voluntad de Cristo es esta y la otra, pero es porque ustedes están haciendo la voluntad de Cristo. Él estaría con los ojos aguados, yo me lo imagino, ese pobre viejito allá en Roma escribiendo esta carta, ¿vio? Y estaría loco de que Onésimo y Tíquico llegaran allá llevándola, ¿verdad? Para que después volviera y dijera, mira, la fuimos allá, y aquellos hermanos tuvieran lo fortalecido que están, y tuvieran el fruto que están dando. Eso es lo que Pablo quería escuchar. Sí, él sabía que estaban los gnósticos allí metiendo los mochos y metiendo embustes. Y él sabía que estaban los judaizantes tratando de traer las trabas de la ley. Y que si come aquello y no come aquello, que si guarda esto, que si mira la luna, que si mira los gandules. Todas esas tonterías que las querían traer para confundir las mentes y atarlas. Mentes que estaban libres en Cristo. Gloria sea al Señor. Así que por eso es que él termina, ¿verdad?, en este cuasi saludo, introducción a la carta, y le dice, el cual nos ha librado, está hablando aquí del Padre, ¿verdad?, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Sí recuerda cuando estuvimos predicando esto, verdad?, que usted no tiene nada, usted no le debe ni un penny, gloria sea al Señor, al pecado, y a Satanás menos, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Gloria sea al Señor, o sea, ya usted no está en el mundo de las tinieblas, usted está ahora en el reino de su amado Hijo Jesús. Gloria sea al Señor. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Como que dice, por si acaso a alguien le queda duda, lo que estoy hablando es de esto, es del Cristo que por su sangre nos hizo salvos y nos trasladó y nos puso en su reino para la gloria de Dios para siempre. Y decía, se me está redondeando la punta del lápiz ya. Deja ver qué es lo que voy a decir en efecto. Gloria sea el Señor. Así que, eso es lo que estaba en el corazón de Pablo, hermano. Ahora bien, ¿qué estaba pasando con estos legalistas? Hermano, estos legalistas estaban donde quiera. Ellos perseguían hasta Pablo también. ¿Usted recuerda cuando Pablo de momento iba en ese primer viaje misionero, iba a una ciudad y empezaba a predicar, la gente se empezaba a convertir y a las dos o tres semanas ya iban los judaizantes allí, mira este Pablo, esto es lo que está metiendo en busto, y bla, 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 y alborotaban la cosa. Y en par de esos alborotos le costó pedraje y todo, y dejaron a Pablo como muerto en una ocasión. ¿Usted se acuerda? Y muchas otras ocasiones, pues la decencia de los mismos gobernadores romanos lo llegaron a sacar, decía, yo lo saqué, decía el tribuno, porque pensaba que lo iban a despedazar allí la multitud, la turba que se formaba. Porque todo el evangelio es, cuando usted lo predica, hermano, eso es controversial. Por eso que muchas de estas PowerPoint inspiracionales, pues, no son controversiales. Son one size fits all. Y a todo el mundo les gusta porque en realidad no está diciendo nada ofensivo. Pero si llega a ser uno de estos, como esos tratados chic, que son rajatablas petaperro, ¿te ha oído eso, verdad? Que le dice, si mueres hoy, ¿a dónde vas a ir? Ay, qué ofensivo, qué fuerte, qué rough. ¿Vio? Pero es que está hablando de tu vida eterna, no es tan rough nada, al contrario, va al grano, va como Pablo, dice, se me está acabando el lápiz. Y la tinta ya no me da, y lo que me queda es un cantito, un pedacito de una servilleta, déjame escribirte algo que sea para tu vida eterna. Y ofende. Y dice, ay, no. Estos legalistas empezaban a suavizar el evangelio y querían sustituirlo, gloria sea al Señor, con estas cosas que no eran buenas, con estas trabas y todas estas muletillas. Pero Pablo no empieza a hablar de eso. No dice, no, mira, que tengan cuidado con esto, tengan cuidado con aquello, no. Él era más bien en tono positivo, ¿verdad? Diciendo, yo quisiera que ustedes estuvieran fortalecidos, gloria al Señor, y que ustedes estuvieran caminando bien con el Señor. ¿Usted recuerda como decía el apóstol Juan, en tercera de Juan, verso 4? No tengo yo mayor gozo que este, el ver que mis hijos están andando en la verdad. Y ese era el apóstol Juan, viejo también. A lo mejor viejo mellao ya allí, ¿vio? Él dice, ay, ¿cuál será la corona mía? Él dice, ay, qué gozo grande yo tengo, porque yo sé que fulano, están todos andando con Cristo. Gloria a Dios. Entonces ya la melladera no le importa, lo que esté pasando, y que lo botaron para la isla de Patmos por allá en otro sitio, sin agua y allí, como dice yo, abandonado por allá, eso no le importaba. Después que sus hijos, los hijos espirituales, estuvieran andando en la verdad. Lo mismo está pasando con Pablo. Bendito sea el Señor. Así que él dice, ay, yo quisiera que ustedes conocieran perfectamente qué es lo que Dios quiere de nosotros. Bendito sea el Señor. Así que, en esta primera parte que usted vio de la carta, ¿verdad?, que yo presupongo usted la leyó, gloria sea el Señor, los primeros versos, ¿verdad?, versos 3 al 8, que no la vimos aquí porque era parte de la asignación, capítulo 1 completo. Él viene hablándole, ¿verdad?, y dando alabanza, gloria sea el Señor, a Cristo Jesús. Pero ya en esta segunda parte, que es la que vamos a concentrarnos ahora, ¿verdad? De hecho, todo el estudio va desde el versículo 9 hasta el 23, esa es la parte esencial. Él se está enfocando básicamente en lo que él estaba pidiendo a Dios a nombre de ellos, para la gloria del Señor. ¿Ok? Fíjese que algunos de ellos sí habían permitido que se metieran allí enseñanzas falsas, hermano, pero él no empieza criticando eso. ¿Eh? Él más bien empieza con lo que verdaderamente era la raíz de todo. ¿Ok? Él sabía que la dificultad no era que ellos hubieran adoptado o estuvieran haciéndole caso a enseñanzas erróneas. Que eso pasa mucho hoy en las iglesias. ¿Eh? Se empieza con el Evangelio de Jesucristo, pero entonces vienen muchas personas de estos que van viajando de sitio en sitio trayendo diferentes enseñanzas y trayendo materialismo, trayendo ideas de crecer la iglesia en número sin importar nada y diluyendo la doctrina, trayendo falsa doctrina, ¿sí? Y haciendo grupos y con ínfulas, ¿verdad? También de agradar a los oídos de la gente que hoy tiene comezón de oír, como dice la Escritura. Pero entonces cuando no es el Evangelio, hermano, no hay salvación. Ese es el problema. Y entonces lo que hacen es entretenerse, pero las almas no se salvan. Mire qué triste. ¿De quién le parece a usted esa idea todo esto? De Satanás. Que le gusta que la gente haga muchos grupos, pero que no esté Cristo en el asunto. Pues mire, él sabía que eso estaba pasando allí en Colosas, pero más bien, en lugar de atacar eso de frente, gloria al Señor, él estaba interesado en ver cuál era su madurez en Cristo. Usted sabe que la palabra del Señor nos habla de los niños en Cristo y de los que son ya adultos en Cristo, ¿verdad? Crecidos en Cristo. El que es niño en Cristo, que se dice, ¿verdad? Cuando usted está comenzando en la fe en el Hijo de Dios, en el mismo hermano Pablo, ¿verdad? Lo compara con aquellos que están tomando leche espiritual. ¿Sí? Pero después, poco a poco, a los mismos corintios le dice, pues mira, yo pensaba que ya para este tiempo que yo les escribo, yo le podría dar a ustedes carne y vianda. Pero veo que no la toleran. Como que dice, todavía yo tengo que ir a los fundamentos, a las cosas esenciales del Evangelio, porque veo que ustedes pues se han estancado. Y usted sabe que la problemática de los corintios era que había mucha carnalidad y mundanalidad en esa iglesia, ¿sí? Pues acá era similar. Él quería asegurarse de que estos varones, mujeres, niños, jóvenes, allí en la iglesia estaban creciendo y estaban madurando en Cristo Jesús. ¿Amén? Y es que hay que asegurarse especialmente que no es que conocieran a Cristo, el Cristo del libro, o el Cristo que está en la boca de todos, más bien que tuvieran una relación personal de salvación con Cristo Jesús. ¿Amén? Cuando usted, es lo que estaba claro es esto, hermano, cuando usted conoce a Cristo Jesús y Cristo es el Señor de su vida, puede venirle cualquiera con el cuento que le dé la gana. Y si usted le cree la Escritura y usted está confiado en Cristo Jesús, usted se va a dar cuenta de lo que es verdad y lo que es mentira. Eso es lo que Pablo quería de estos creyentes. Él estaba yendo a la raíz. El creyente que está firme en Cristo, que realmente es un hijo de Dios por la fe en Jesucristo, una persona transformada, regenerada, que le cree a Dios tal y como está en la Escritura, a esa persona ningún cuento de la calle le va a entrar. Dije lo de ser salvo en Cristo y de conocer la Escritura, ¿ves? Porque usted puede ser salvo en Cristo, pero si usted no conoce la Escritura, pues entonces le van a venir con 20.000 historias, ¿vio? Pero si usted conoce la Escritura y usted está en Cristo Jesús, usted va a estar firme. Eso es lo que Pablo quería asegurarse. Así que vamos a ir adelante en este tema. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Vamos a ir a algunas preguntas, ¿verdad? De este mismo verso. Nos hemos concentrado mayormente en el verso 9, ¿ok? Dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bendito sea el Señor, dice él. ¿Qué palabrotas pone allí, vio? Para la gloria del Señor. Fíjense que él está orando, esa es la oración de Pablo. Ah, yo quiero que todos estos muchachos, hijos míos espirituales, que todos ellos vengan al conocimiento de la voluntad de Dios. Señor, yo te pido esto aquí de rodillas para que tú tengas misericordia de todos. Y esa era la oración de Pablo. Ahora bien, trayéndolo a nosotros acá, ¿verdad? Cuando usted ora por los hermanitos de su iglesia, ¿cómo usted lo hace? ¿Qué clase de peticiones nosotros hacemos al Señor? ¿Son peticiones de cosas esenciales e importantes? ¿Amén? Así que debe ser. No son nimiedades, ¿no? ¿Sabes lo que es una nimiedad? Chuchería.
Sí. No, que usted de momento te puede orar, ay Señor, mira, que es que él como que le tiembla un ojo, le duele un poquito aquí. Pues te puede orar por eso, sí, para que el Señor sánalo, ponlo bien.
Pero más bien ore, ay Señor, yo te pido por tal hermano, yo te pido por el hermano Carlos, para que tú le des cada día más sabiduría en el Señor, para que tú lo protejas, gloria al Señor en la carretera, ¿ah? Para que tú le contestes las peticiones especiales que él tiene. ¿Ah? Al grano y directo por las cosas que son esenciales, hermano. Eso es lo que Pablo estaba haciendo ahí. Amén. Haga ese ejercicio. Cuando usted va a orar por alguien, no piense que usted tiene un libro de 100 páginas con todas las páginas en blanco y 20 bolígrafos para escribir. Piense que usted tiene un post-it note y lo que tiene es un lápiz que ya está mondado, que no tiene puntos. Yo voy a escribir aquí lo que yo quiero pedir por el hermano tal. Usted vaya al grano, las cosas que son esenciales. Piense en alguien por el cual usted debe orar. ¿Se le antoja que usted tiene que orar por alguien? ¿Sabe usted necesidades de algunos hermanos? Gloria al Señor. A la luz de la oración de Pablo, ¿verdad? Haga este ejercicio. Haga una lista específica de todas aquellas cositas por las cuales usted, imitando a Pablo, usted pediría por su hermano o su hermana en Cristo. Y después pregúntese cómo entonces cambia la forma de oración, la vida de oración suya con respecto a las otras personas. El Pablo estaba pidiendo exactamente lo que Dios le había mostrado, era la necesidad de todos estos hermanitos allá en Colosas. Esto es para meditar, para que usted medite en ello. ¿Amén? Y hágalo así. Esta oración de post-it note no quiere decir que es una oración cortita, es una oración que va al grano. Gloria al Señor. Para la gloria del Señor. Ahora bien, ¿cómo se logra lo que Pablo estaba pidiendo? Vamos a repasar lo que Pablo estaba pidiendo. Vaya al verso 9. ¿Qué Pablo estaba pidiendo? Que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo uno, gloria sea el Señor, puede conocer la voluntad de Dios plenamente? Pues vamos a ver. Si sí sabe lo que es un gerundio, ¿verdad? Usted tiene que saber más que yo, porque usted está fresquecito de la universidad. ¿Qué es un gerundio? Es la conjugación del verbo donde lo pone en una parte, en una forma activa, ¿verdad? Andando, frenando, comiendo, durmiendo, batallando, orando, ayunando, eso. ¿Verdad? Exacto. ¿Usted lo vio? Así estos cuatro gerundios están en esos tres versos, usted lo va a ver. Él le va a explicar cómo es que se puede lograr a conocer la perfecta voluntad de Dios y esa inteligencia espiritual que él quería con tanto deseo que estos colosenses tuvieran. ¿Ok? Y usted va a ver que estos cuatro gerundios trabajan unos con otros. El primero, verso 10, dice, llevando fruto. ¿Dónde dice llevando fruto? Llevando fruto en toda buena obra, dice en el mismo medio del verso, ¿verdad que sí? Para la gloria del Señor. ¿Ok? Recuerde que la palabra nos dice en Efesios capítulo 2, fíjate, la carta gemela de esta, se le puede decir, recuerde que le escribió a los colosenses y a los efesios. En la carta gemela de esta, a los Efesios, capítulo 2, le dice que nosotros fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que caminásemos en ellas. Pero las buenas obras están puestas ahí. Dios ha puesto su voluntad para que nosotros caminemos en esas buenas obras. No porque nos salvan, sino porque somos salvos para hacer las obras. Pero si usted no hace las obras se quedan ahí, hermano. Entonces hay otro hermano que las hace. Porque las cosas del Señor siempre se van a hacer. Si no las hago yo, las hace Clara. Si no las hace Clara, las hace Carlos. Si no las hace Carlos, las hace mi mamá, las hace ustedes. Las cosas del Señor no se quedan sin hacer. Porque las cosas del Señor dependen de lo mismo que quería Pablo, que las personas llegaran al conocimiento pleno de Jesucristo. Pues Dios no va a dejar que la gente se pierda porque alguien no está haciendo su trabajo. Se lo da a otro. Así que una de las formas de poder seguir abundando en el conocimiento de Dios es hacer las cosas que Él quiere que uno haga. Usted leyó en la palabra, tengo que orar por mi hermano, ¿qué usted va a hacer? Pues voy a orar por mi hermano. Dice, escudriñad la escritura porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. ¿Por qué yo voy a hacer? Escudriñad la escritura.
ay, que es que sea más difícil, porque es que de momento, si veo el televisor y veo el juego, entre escudriñar la escritura y ver el juego, pues mire, no sea necio, si se le está diciendo que usted escudriñe la escritura, deje el juego para después. Hay cosas que son importantes, hay cosas que son trivialidades. ¿Sí? Esas decisiones usted las hace en su corazón. Y la forma que usted las haga y las ponga por obra, Dios va a ir abundando en usted ese conocimiento del Señor. Dice, mira, gloria a Dios, yo vi que yo fui fiel al Señor aquí, el Señor me bendijo acá, y el Señor bendijo a aquel, y el Señor le fue fructífero al otro y a la otra. Yo, gloria a Dios, yo veo la mano de Dios obrando, yo voy a seguir aquí, y voy a seguir, usted seguía batallando, gloria al Señor. Eso es lo que Pablo quería. Llevando fruto, gloria sea el Señor. Obviamente, y a través del fruto del Espíritu, ¿verdad? Todos lo sabemos de memoria, lo podemos recitar adelante para atrás, atrás para adelante, en varios idiomas, el fruto del Espíritu, ¿amén? ¿Para qué está en el fruto del Espíritu? Para usarlo, hermano. Segundo, en el verso 10, pero la segunda parte, creciendo. Primero era llevando fruto, y ahora creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo usted conoce a Dios? A través de la Escritura, gloria sea el Señor. Nadie puede decir, yo conozco a Dios, ¿verdad? Y somos como uña y carne. Si no conoce la Escritura, porque la Escritura dice que es el aliento que salió de la boca de Dios, ¿verdad que lo dice? Fueron inspiradas, la palabra inspirada es neumaticon, como que fue que la esencia de Dios se vertió en la Escritura. Pues usted quiere conocer a Dios, pues vamos a conocer la Escritura, gloria al Señor. Y eso es lo que Pablo dice. Mire, hermano, en aquellos tiempos no había esta bendición que usted tiene hoy. En aquellos tiempos no era que todos los hermanos tenían una Biblia. Los colosenses no se sentaban así y decían, aquí están, todo el mundo trajo su Biblia hoy, qué bueno, vamos a apuntarlo aquí. Hermano, cuando llegó esa carta de Pablo a los colosenses, esos hermanos estarían enmayados, literalmente babeados estarían allí. Dicen, ay, Pablo envió una carta, y ese día estaban, si el servicio empezaba a las 6 de la tarde, ya estaban como de las 5 de la mañana parados allí. Porque vamos a oír la palabra del siervo de Dios. Mira eso. Porque tenían una hambre y sed. Pero no todo el mundo tenía una Biblia, no todo el mundo tenía los rollos. Y si lo tenían, eran unos en la iglesia. Entonces no todo el mundo sabía leerlos tampoco. Hermano, era una bendición. Por eso dice, pero esa escritura que ustedes atesoran, a través de ella que ustedes llegan al conocimiento de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria sea al Señor. Ahora bien, en la parte, ¿verdad? Cuando habla de los árboles, ¿verdad? Si ustedes se fijan, en aquellos tiempos, en toda aquella región, ¿verdad? Era una región bien fructífera porque estaba por donde pasaba el río. Entonces, por donde pasaba este río, pues todos los hermanitos allí, pues estoy seguro que muchos de Colosa también, de los mismos hermanos de la iglesia, pues tenían allí sus fincas y todas esas cosas. Era una región bien fructífera, bien verde. Y cuando él está hablando, ¿verdad? Bendito sea el Señor. En el concepto, ¿verdad? De conocer al Señor, ¿verdad? Y obviamente, cuando tú vas a ser agricultor, pues tú tienes que conocer un montón de cosas, no simplemente hacer un boquete y echar la semilla y ya está. Eso dice que mencioné, ¿te acuerdas que mencionaste a los gandules? ¿En qué fase de la luna se siembran los gandules? ¿En qué fase de la luna se siembran los gandules? En creciente, cuando va subiendo la luna, ¿verdad? ¿Para qué? Porque si no, corresponde con la, ¿verdad? Con el ciclo de gestación de los gusanos se los comen. Se quiere que anden desfasados. Pues usted sabe eso. Pues entonces se supone que usted conozca 60.000 cosas más de la palabra del Señor. Esa es la ilustración que Pablo quería estar haciendo, ¿verdad? Sabiendo que todos ellos eran de un trasfondo agrícola. Pues fíjense que allí lo que se cosechaba era un montón de frutos y, ¿verdad?, otras variedades, y también se dedicaban a criar ovejas. Por eso era que era famoso por la lana y por la tinte colosense púrpura. A eso se dedicaban, gloria sea el Señor. Así que van dos, llevando y creciendo, gloria sea el Señor. Y usted sabe qué pasa con los árboles que no dan fruto, ¿verdad? Un árbol que no da fruto, ¿para qué sirve? Quiere que se dé fruto. ¿Usted ha conocido eso? Yo estoy esperando mi momento. ¿Está escuchando eso?
personas de la iglesia. Yo estoy esperando que un día se me dé, yo estoy esperando mi momento, y ese día, sí, que yo me voy a tragar los vientos en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, y ese momento se tarda. Hermano, Cristo no es el que se está tardando, Él se está tardando en venir a buscar su iglesia, porque espera que muchos se arrepientan. Pero cuando usted tiene deseo de trabajar para el Señor, Él no se va a tardar si eso es lo que Él quiere que usted haga. ¿Vio? Ay, Señor, yo quisiera trabajar tanto, desbaldarme en el nombre tuyo, hacer todas las cosas. ¡Pues rompa! Gloria a Dios, eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Vayan llevando mucho fruto. Tercer gerundio, ¿se acuerdan los gerundios, verdad? Siendo fortalecido, dice el verso 11, dice, fortalecido con todo poder. Dunamis, ¿verdad? Dunamis es lo que dice de poder ahí. Con toda esa poder, toda esa energía. ¿Ok? Gloria sea el Señor. Dice, con... yo me río porque Pablo, si usted lee, según los comentaristas hablan, dice que el griego que Pablo escribía era un griego que no existía. Porque él se emocionaba tanto que se inventaba palabras. Porque mire cómo dice, y yo estoy seguro que cuando el hermanito Casiodoro de Reina, ¿verdad?, intentó traducir por primera vez la escritura al idioma español, y él se encontró con la frase griega y diría, déjame orar más, a ver qué es lo que el varón quiso decir aquí, porque si tú conoces los escritos de los filósofos griegos y todas estas cosas, pues usan cierto estilo. Entonces cuando llegaba a esta parte, ¿verdad?, los comentaristas dicen, la verdad que aquellos señores que hace 500 años tradujeron la escritura del griego al español, tuvieron que haber sido de verdad unos campeones, que no tenían todas estas ayudas y todas estas cosas que uno tiene ahora. Mire cómo lo tradujeron. Mire cómo dice aquí, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria. La única parte en la Biblia que dice potencia de su gloria. Lo que quiere decir es, mire, cuando Dios trabaja en usted, bendito sea el Señor, y el poder de Dios está obrando a través de ti, eso es lo que yo quiero ver en ustedes. Que cuando hablen con palabras de gracia. Que cuando digan vamos a trabajar para el Señor, pues ustedes están energizados por el mismo Señor Jesucristo. Y ustedes están ahí fortalecidos con el poder de su fuerza. Es lo que quiere decir el hermanito Pablo. Por eso dice, vayan fortalecidos, siendo fortalecidos en el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Oye, esto es lo que yo ilustro aquí, ¿verdad? Hay un montón de formas que Pablo utiliza poder. Poder por aquí, poder y potencia, eso es lo que hay ahí. Poder y potencia. Y después mire cómo termina el verso 11, ¿usted lo vio? Poder y potencia para tener paciencia. ¿Usted lo vio bien cómo él terminó? Usted como que no pensaría de potencia y paciencia a la misma vez. Pero para tener paciencia hay que tener potencia, ¿yo? ¿Usted era alguna persona desesperada, eso que prendía de un maniquetazo, que escapaba así un fombro y enseguida encendía? ¿Que no tenía paciencia? ¿Qué es lo que hace falta para poder contrarrestar la falta de paciencia? Tener potencia, hermano. Tener el poder de Dios dentro de uno. Pero sepa, yo voy a esperar en el Señor y yo me voy a controlar. Y yo voy a ser paciente y yo voy a ser un hombre, una mujer de fe, en lugar de ser un hombre que vive a lo loco, de una pistolita sin inscribir, que tira de la baqueta, como dicen por ahí muchas veces. Yo le voy a dar la oportunidad al Señor que Él trabaje. A eso hace falta el poder de Dios. El poder de Dios es el que trabaja. Donde no había paciencia, longanimidad, en inglés le dicen long suffering. ¿Qué quiere decir eso? El que espera largamente, confiadamente, en que al final todo va a hacerse según Dios dijo que se iba a hacer. Eso es longanimidad. ¿Sí? Hoy en día, lo menos que la gente tiene es longanimidad. Porque la gente quiere ir a la TH y apretar así, poquitito, y a los 20 segundos salen con los billetes en la mano. Y cuando de momento dice, este cajero está fuera de servicio, ¡ah! ¿Qué pasa? ¿Qué? Hay que resolver, que la vida es dura, hay que avanzar, el tiempo continúa, ¿vio? Personas que no tienen paciencia, otras veces son así mismo en todas las cosas del diario vivir. Ya estaba yo viendo el otro día que en caso hubo que reemplazar el sistema este de ver televisión, se llama esta cosa, Dish. Entonces ahora el técnico que lo montó dice, no, porque estas cosas ahora vienen tremendas, porque ahora tú lo pones y tú puedes ver en el televisor la mitad de la pantalla en un canal, la otra mitad en el otro. Y yo le dije,
¿Y para qué yo quiero eso? Es más, ¿para qué yo quiero eso? ¿No se le puede quitar? Pero ¿para qué yo quiero ver la mitad de un canal en uno? Es que la gente vive hoy en día así, man. La gente anda con el teléfono en una y viendo televisión en la otra y con el radio prendido por detrás y guiando si lo dejan. Y todo el mundo así, 20 cosas a la vez. Por eso tuvo que poner el celular ahí, no me prenda el celular, si usted está en la casa del Señor, deje que el Señor le hable, en lugar de que otro le hable, después que le hablen por allá. Porque la gente vive apurada haciendo 20 cosas. No le gusta esperar y le gusta estar pendiente de 50 cosas y en ninguna se concentra y en ninguna profundiza. Eso es lo que Pablo quiere hacer. Mire que picture in picture, ¿para qué yo quiero eso? Le dije yo al muchacho. Mire que, pues será, entonces yo pensaba, ¿será que vamos a poner un papel así, con este ojo miro esta mitad y en el otro miro la otra? Es la cosa más ridícula del mundo, ¿verdad? Pero así anda el mundo hoy. Por eso que usted le dice, mira, te voy a hablar del Señor Jesucristo. Ah, pues si no son 10 segundos, no se puede, porque más de 10, en mi attention span son 10 segundos. Están volviendo a como los nenes chiquitos antes. O sea que los nenes chiquitos dicen, no le puedo hablar de 5 minutos porque no te atienden. Así está el mundo hoy. Que el Señor nos ayude. Y el último cuarto gerundio, dando gracias al Padre. Usted siempre esté dándole gracias a Dios. Porque todo lo que usted tiene, y de lo que usted se da cuenta, que es como el 5%, el 95% que no se da cuenta, también se lo dio Dios. Mire, usted está hoy aquí, usted le dio gracias a Dios porque usted vino aquí hoy. Señor, gracias porque pude venir a tu casa. Señor, gracias porque soy sincero contigo. A veces vengo y no me huele ni la azucena, y es que no he querido venir, pero tú me trajiste aquí porque tienes misericordia. Sí, porque tengo 20 cosas en la mente y las dejé pendientes por allá, y o me enojé con aquel allá, o me trataron mal, y estoy medio agallado, y es verdad, y estoy agallado, y la estoy cogiendo contigo, y no quiero venir hoy, así pasa. Pero estoy aquí, gloria sea el Señor, tú me trajiste. Empieza a trabajar conmigo. Quítame la pajuatería que tengo, la changuería que tengo encima, quítame todas esas cosas y ayúdame a hacer a la imagen de tu Hijo. Y el Señor empieza a bregar. Eso es lo que Pablo está pidiendo a estos hermanos que fueran, bendito sea el Señor. Ay, cuando usted se sentaba, dice Pablo, ay, de tantas cosas que hay para darle gracias al Señor. ¿Usted se imagina todas las gracias que le daría Pablo al Señor? Ay, Señor, aquel día que yo iba a destazajar la iglesia tuya a Damasco. Y en lugar de tú enviarle un rayo centella energizado del cielo, con potencia, como dice ahí, poder, pues tú en lugar de eso, me diste un jaloncito de pelo y me enseñaste que tú eres el Señor del Señor y el Rey de Reyes. Y salvaste mi alma, bendito seas tú. Por eso es que él dice, después, a lo último, cuando estuvimos hablando del mensaje del domingo de resurrección, a lo último, decía Pablo, como un abortivo, como que dice, a lo último, lo que queda, el rebusco, se me apareció a mí, que soy el menor de todos los apóstoles. Dice, pero como yo he comprendido de tal forma al Señor, yo soy el más que trabajo. Lo dijo así. ¿Te acuerdas? Yo, gloria a Dios, estoy trabajando más que ellos. Lo dijo claro a sí mismo. Como que dice, yo estoy ahí bregando. Porque yo he conocido claramente al Señor que me salvó. Eso es lo que Pablo quería de nuestra gente. ¿Se acuerdan los cuatro gerundios? ¿Me los recita? ¿Lo repasamos? Búsquelo en la palabra, mire, búsquelo en la palabra. Llevando fruto. Creciendo en el conocimiento de Dios. Siendo fortalecidos y dando gracias. Esas eran las cuatro cosas que Pablo sabía que iban a producir lo que él quería. Que conocieran, gloria al Señor, la voluntad en toda sabiduría y diligencia, la voluntad de Dios. Eso es lo que Pablo tenía en su corazón. Amén. Gloria sea el Señor. Así que lo que Pablo quería era que ellos tuvieran una vida, pero una vida verdaderamente espiritual, mis hermanitos queridos. Y por eso le dice, ustedes saben la vida grande que Dios les ha dado a ustedes, denle gracias al Señor por esa vida que Dios les ha dado. Sean agradecidos. Yo he puesto fotos aquí que no tienen nada que ver con el estudio, es para que usted las pueda ver y medite en ellas también. Ahora, ¿usted piensa que eso tiene que ver o no con el estudio? ¿Qué piensa usted? Una foto del Kangaroo Island. Pues, se maravilla en la creación de Dios. ¿Usted vio esa roca? ¿No parece la cabeza de un canguro? Mire el ojo ahí, la boca y las orejas acá.
¿No le parece eso? Con la boca abierta, un poquito mellado, ¿verdad? Pero es un canguro. ¿Sí? Cangarúa, ¿verdad? ¿Sí? Eso se llama así. Ahora, el viento que Dios creó pasó por ahí, ¿vio? Y erosionó con la arena, erosionó esa piedra para que se formara con la cabeza del canguro. Eso lo puede hacer él. Y podía formar un canguro completo también. Gloria sea al Señor. Se vea, gloria a Dios. Mire lo que 700 millones de años hicieron. En lugar de usted decir eso, diga, no. Mira como Dios, cuando hizo así, él dijo, él mandó por esa boca y salió y se hizo. Y mire todo esto aquí, no se ve tanto, ¿verdad? Pero esto aquí es un líquen. ¿Sabe lo que es un líquen? Rojo. Rojo, rojo, rojo como incendio. Eso lo creó él también. Dice, cuán grandes son tus maravillas, oh Jehová de los ejércitos, como decía el rey David. Dándole gracias a Dios por todo ello. Y lo primero que hay que darle gracias a Dios es que Él salvó nuestra alma. Eso es lo que Él quería que estos colosenses hicieran, bendito sea el Señor. Así que, en el rey de Bichuela, algo bien importante que usted debe hacer es pasar tiempo en oración. En cualquier lugar que usted esté. Dándole gracias al Señor y orando e intercediendo. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Pablo estaba orando por los hermanos colosenses. Y estaba orando por las cosas que realmente son importantes, amén. Y estaba orando para que ellos tuvieran, ¿verdad? Como decía ahí, un conocimiento de la voluntad, que es lo que llaman el discernimiento espiritual. Usted conocer bien qué es lo que realmente Dios quiere y cuál es el plan de Dios que Él tiene para el mundo y el plan de Dios que Él tiene para ti. Gloria sea al Señor. Amén. Y no estoy hablando necesariamente de que el plan de Dios es que todos procedan al arrepentimiento a través de Jesucristo. Sí, eso lo sabemos. Pero más allá, ¿y cuál es, y cómo juegas tú dentro de ese plan? ¿Y cómo tú ves a Dios obrando dentro de ese plan en tu familia, en tus vecinos, con las personas que tú conoces? ¿Cómo tú ves a Dios obrando en tu iglesia? ¿Cómo tú quieres que Dios te use en tu iglesia? ¿Cómo tú quieres que Dios te use cuando tú finalmente te cases, cuando tú tengas un trabajo? ¿A dónde querrá Dios que tú vayas? Ese conocimiento, eso no viene así porque a lo loco, eso viene cuando usted está en oración con el Señor y meditación, y poniéndose a su disposición. Eso es lo que Pablo quería con los hermanos de Colosas. ¡Amén! Gloria sea al Señor. Así que Pablo tenía una buena intención. Yo voy a seguir adelante porque estas son preguntas que más bien son para los hermanitos que lo leen en línea, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos que usted conoce demuestran lo anterior? ¿Qué anterior? Los cuatro gerundios aquellos. ¿Se acuerdan? Llevando fruto, dando gracias. Yo tengo que repasarlo porque a veces se me olvidan. Creciendo en el conocimiento de Dios y siendo fortalecidos con su poder y toda potencia. ¿Ok? ¿Cómo son los hermanos que usted conoce? Hay algunos que son irritables y criticones. ¿Usted los conoce? Ah, yo soy de Cristo, pero tengo una nube negra encima. Escuché una vez uno que me dijo en el trabajo. Tengo una nube negra, tengo una macacoa, decían. Si supieran que una macacoa no la mencionaban tanto. Mire, cuando usted está de Cristo, usted no es que tiene una nube negra encima. Usted tiene a los ángeles del Señor que te cuidan en todos tus caminos. No es una nube negra. ¿Vio? A veces hay hermanos, ¿verdad?, que se dejan llevar mucho por las circunstancias, pero no ven que es que Dios está en las circunstancias y que Dios quiere que ellos confíen en Él plenamente. Pero muchas veces se irritan, es cierto. ¿Son irritables, criticones o son agradecidos? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad del Padre para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Recuerda? 1 Tesalonicenses 5, 18, ¿recuerda? ¿Okay? A la luz de todo lo que usted ha recibido de parte del Señor, ¿cómo usted debe comportarse? Estas son preguntas de retórica, ¿verdad? Para que usted medite en ellas. ¿Qué usted debe hacer para cambiar? En otras palabras, ¿usted está siendo fortalecido en el Señor? ¿Le está dando gracias al Señor? ¿Está llevando fruto? ¿Está abundando en el conocimiento del Señor y de su poder? Todas esas cosas, las que Pablo quería con esa hermana Colosa, era bien importante para dedicarle esta carta más que para eso, y para que Dios lo hubiera preservado para tenerla aquí en su palabra. Usted sabe que hubo una carta de Pablo a la iglesia de la Odisea, pero esa carta se perdió. No ha aparecido nunca esa carta.
Y están todos estos arqueólogos buscando esa carta como locos. Imagínense si un día aparece. Eso sería tremendo, ¿verdad? Pero mire, si Dios pudo preservar esta por 2000 años, pues y aquella no la preservó, no quiere decir que aquella no tenía nada importante, es que Él quiso que esta se preservara y aquella no. Así es la cosa. Bendito sea el Señor. Así que seguimos, en el nombre de Jesús. Se vio la voluntad de Pablo. Gloria al Señor. Ahora bien, vámonos ahora a vernos a nosotros mismos. ¿Quién es Cristo? Y es Cristo el Señor de mi vida. Vamos. Gloria sea el Señor. Imagínate esos cuatro ahí, ¿verdad? Esos se estarán preguntando, les estará preguntando al Señor. ¿Soy yo el Señor de sus vidas? ¿O alguno de ustedes se está entreteniendo? Gloria sea el Señor. Así que vamos a ir a ello. Vamos a ir a esa porción. Primera de Corintios, perdón, primera de Corintios, Colosenses 1. Yo estoy ya viejo. Gloria sea el Señor. ¿Algún hermanito ahí voluntario que me lo quiera leer? ¿Ah? José Luis, espera, aquí hay unos cuantos. ¿Tú dijiste? Si él va a leer uno, y entonces, si él va primero. Y después Wilmer. Vamos a ver. Esto está bueno, que hay fila. Gloria a Dios, dale a ver.
Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Bendito sea el Señor. Usted vio que va cambiando de tema ahora. Primero le dice, yo quiero que ustedes hagan estas cuatro cosas para que crezcan en Cristo. Y entonces ahora dice, dicho sea de paso, Cristo. Y ahí entonces empieza con el tema verdadero de la epístola, ¿vio? Él lo que va a hablar desde ahora hasta el final es hablar de Cristo que va. Y ahora empezó. ¿Usted vio cómo cambió? Bendito sea el Señor. Hablando de Cristo Jesús. Fíjense que los versos que no leímos, ¿verdad? Los versos... verso 14, donde dice, ¿en quién tenemos? Está hablando del Hijo en el verso 13. Dice, nos trasladó al reino de su amado Hijo, ¿verdad? Ahí terminamos. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ya ahí cambió de tema. Está hablando ahora de la obra perfecta que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en el versículo 15 que empieza con fuerza. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Muchos dicen, ahora va con teología pura. Gloria al Señor, es que la palabra de Dios es eso, la palabra de Dios nos habla. Del único que merece que se hable, gloria al Señor, del Señor Jesucristo. Y eso es lo que viene a hacer Pablo aquí. Dice, ¿ahora qué vamos a empezar? De hecho, en muchas Biblias dice reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Esa sección ahí. ¿Amén? Gloria al Señor, ¿verdad que sí? En algunas quizás lo dice diferente. By the way, si usted ve en otro libro, dice la perícopa. Dice la perícopa, dice que es eso de una perícopa. Parece como si fuera una cotorra, ¿verdad? No es una perícopa. La perícopa es los subtítulos que le ponen a porciones de la Biblia. Eso que está ahí es una perícopa. Pero si usted tiene otra Biblia, a veces le pueden cambiar el nombre, a pesar de que es la misma porción. Acuérdense que esa perícopa no estaba escrita en el texto original. Eso es algo que puso el que tradujo para que usted vea más o menos un tema de lo que va a hablar ese cantito que está ahí. ¿Ok? Pues ese pedacito que está ahí, que lo vamos a cubrir ahora hasta el final del estudio, habla de la reconciliación de nosotros con Dios por medio del Señor Jesucristo. Bendito sea Él. Gloria sea al Señor. Usted ve, mire, empieza diciendo, hermano, y vamos a ir aquí, ¿verdad? En algunas porciones lo vamos a ir por unos pedazos para que yo quiero que usted vaya viendo. Está hablando de quién es Cristo Jesús. Y usted va a contrastar eso con lo que muchas personas hoy, y muchos grupos, y muchas denominaciones, y muchas religiones dicen que es Cristo. Hay un Cristo que es el que habla la Escritura, y hay un Cristo que es el que la gente se inventa.
¿Se recuerda que yo estaba mencionando ahorita? El libro aquel, Your Jesus is to Say.
Warm and Fuzzy Jesus es uno de ellos. El otro es Racetrack Jesus. Get out of hell free Jesus. Es un montón de cosas, hermano. Muchas aproximaciones, ¿verdad? Fatulas de lo que es el verdadero Señor Jesucristo. Bendito sea Él para siempre. Por eso Pablo lo describe aquí con tanto afán. ¿Ok? Vamos a ver lo que nos dice. Primero, en el verso 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Gloria sea el Señor. ¿Qué nos habla? De su estrecha relación con Dios. Acuérdense que está hablando aquí de Dios el Padre y Dios el Hijo. Obviamente, va a enfocarse en el Hijo. Y sabemos que la palabra del Señor nos revela. Dios se revela también a través de su Espíritu Santo. ¿Qué? Imagen quiere decir dos cosas. Primero, que es un reflejo, como si fuera un espejo del Padre. Y segundo, que cuando Cristo vino al mundo, Él vino a reflejar, o sea, a revelar lo que el Padre le pidió a Él que revelara. Recuerde, cuando especialmente usted lo ve eso en el libro de Juan, que Él le dice, ustedes no quieren creer las palabras de mi Padre, porque yo solamente he venido a hablar la palabra que Él me dijo a mí, que yo les hablara a ustedes, pero ustedes no le creen a Él, por lo tanto no me creen a mí. Eso era todo lo que Él estaba mencionando allí, especialmente en el capítulo 6 y 7. Si usted recuerda, Capítulo 8, que estuvimos hablando en el sermón del domingo pasado. Muchas personas decían, sí, nosotros creemos a Dios, somos hijos de Abraham, pero no le creían a Dios nada, no estaban creyendo a Dios. Si le hubieran creído a Dios, le creían a su Hijo. Su Hijo es la imagen del Dios mismo, invisible. Juan 14, ¿usted recuerda Juan 14? ¿Qué le dijo Tomás a Cristo? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Más fácil, muéstranos al Padre y nos basta. Y dice, ¿pero qué tú estás diciendo, Felipe? ¿No sabes que el que me ha visto a mí? Eso mismo es lo que está diciendo ahí. ¿Vio? ¿Por qué el que ha visto a Cristo ha visto al Padre? Porque Cristo es la misma imagen, es el mismo Dios invisible. Y ahí está empezando poco a poco, ya usted va a ver ahorita, cuando pone, como la cosa es clara, Cristo y el Padre es la misma cosa. Hermano, eso le da tanto trabajo hoy a la gente. ¿Y por qué la gente le da tanto carcomillo el que Cristo sea Dios? Ah, porque está el poder del malo obrando, para que la gente no crea que Cristo es Dios. Cristo mismo dije, antes bien, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Las personas que no creen que Cristo es Dios, y que Cristo Dios se hizo hombre y dio su vida por nosotros y resucitó al tercer día, ¿qué va a pasar? Están perdidos eternamente. Segundo, dice, es el primogénito de la creación. Ahora bien, en la palabra primogénito, ¿ok? Lo que quiere dar a entender, según la raíz de esa palabra, es que es el precursor, ¿ok? Que estaba antes de la creación. Así que dentro de esta exaltación que está haciendo Pablo de Cristo, lo que está diciendo es, mira, desde antes de que viniera la creación, estaba Cristo. Cuando usted va a Génesis y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿quiénes son los hagamos? ¿Usted se fijó cómo Dios se refiere de él mismo allí? Él no dice, voy a hacer, él dice, hagamos. ¿Pues quiénes están allí? El Padre, Cristo y el Espíritu Santo. Todas las cosas por él fueron hechas, dice Juan en el capítulo 1. Y si en él nada de lo que fue hecho, que ha sido hecho, fue hecho. Todas las cosas por él fueron hechas. Jesucristo es el creador de todas las cosas. Es lo que está diciendo en el arroz de bichuelo. Pues lo mismo que está diciendo aquí. Para que hubiera habido creación, él estaba desde antes de la creación, entonces después él la creó. Esa era la cosa que él quería que entendieran los colosenses. Cuando viniera uno de estos otros diciendo, no, mira, que es que tú tienes que conocer a Jesús místico. Y el Jesús místico es un conocimiento, ¿verdad?, que va más allá de este mundo.
Y cuando le vinieran con todos esos cuentos de camino, dijeran, no, si es que el Cristo no es místico. El Cristo es que Dios se hizo hombre y murió por mis pecados y resucitó el tercer día. Ese es el Evangelio. Cuando él quería que ellos entendieran eso, gloria al Señor. Amén. ¿Qué significa primogénito? ¿Verdad? Aquí yo voy a la parte donde abundo más en detalle, pero es lo mismo que he estado diciendo ahora, ¿verdad? Es la preexistencia. Desde antes de la creación estaba Cristo ya. Gloria sea el Señor. El verso 16 dice, todo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, como dice todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso parece casi un paralelo con lo que dice Juan. ¿Se vio? Todas las cosas se hicieron para Él. La tierra se hizo para Él. Usted se hizo para Él. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Cuando Dios creó al hombre y creó a la humanidad, la creó para Él. Para que andásemos puros y sin mancha delante de Él. ¿Recuerda? Amén. Para que usted fuera perfecto y le glorificada en todo, siempre, todos los días. Para Él llevarse la gloria, para Él gozarse en que usted estuviera haciendo su voluntad. Eso, para eso fue que usted fue creado. Por eso es que toda cosa aquella que el creyente haga que no glorifique a Dios, pues no tiene razón de ser. Y tiene nombre. Se llama pecado. Por eso es que hay tanta diferencia entre lo que no glorifica a Dios es pecado. No hay algo que queda como en el área gris. Es todo blanco y negro. Por eso es mismo, porque es que todo fue creado para el Señor Jesucristo. Todo lo creó Él, por Él y para Él. Bendito sea el Señor. Así que Él es el creador de todo. Si de momento usted le da trabajo, como le daba trabajo a la gente, dice, pero Jesucristo vino como hombre y murió como hombre y habló con las personas como hombre, y Él también es el creador de todo, porque ese es el misterio de la personificación de Cristo. Que Cristo, como dice Filipenses capítulo 2, Él dejó todo su trono de gloria y se rebajó hasta lo más que se podía rebajar uno. Y después murió como peor podía morir uno, lo más humillado, para entonces, después Dios lo exaltó hasta lo sumo, lo volvió a poner donde estaba Dios, después que dio su vida por los pecadores. Por eso es que el sacrificio de Cristo es válido, porque lo hizo quien era inocente y lo hizo quien podía con su poder pagar por el pecado de todos. Amén. Ahora bien, dice el verso 17 también que Él es eterno, dice, y lo implica, dice, Él es antes de todas las cosas y las cosas que hoy existen, existen porque Él permite que subsistan. En aguadillano, quiere decir que yo estoy aquí hoy. Y estoy aquí vivito coleando, y estoy aquí por la gracia de Dios hablando con ustedes, porque Él ha decidido que yo voy a estar vivo en esta hora. ¿Vio? De momento decía, yo propuse de que Tito deje de respirar ahora en 2 segundos. Si Él hubiera dicho eso, si hubiera deseado eso, yo hubiera dejado respirar hace 5 o 6 segundos ya, ¿verdad? Pero su voluntad es que uno persiste y está aquí todavía. Ahí está el Señor. Todas las cosas así es. La gente dice, ¿cómo es eso de la fuerza de gravitación? Que los planetas van ahí dando vueltas y qué cosa más tremenda. Y dice, y el átomo tiene un montón de elementos que se repelen los unos a los otros. ¿Y cómo se mantienen unidos los átomos? Nadie sabe cómo se mantienen unidos los átomos. ¿Cómo fue eso que alguien se pudo inventar que con los átomos iba a formar la materia y todas estas cosas? ¿Cómo es que la Tierra, alguien supo de que se le iban a poner, ¿verdad? Con la gravedad se mantenía atraída a las moléculas de aire, de oxígeno, y eso crea una capa, y esa capa forma una atmósfera, y la atmósfera se puede respirar y los organismos respiran aire? ¿Quién creó todo eso y quién lo puso para que funcione de esa forma? ¿Quién puso el sol o no lo puso? ¿Por qué no lo puso un poquito más para acá? ¿O lo puso un poquito más para allá? Porque Él sabe lo que hace, hermano. Pero los necios de este mundo se han puesto a decir que todo eso quedó así a la carambola. Que eso fue que por allá vino alguien y tiró los topos y los tiró 60.300 trillones de veces hasta que quedó en esta combinación que la tenemos ahora, esencial y perfecta. Y eso no fue así. Solamente se lo creen ellos. Esa parte, ¿verdad? Si usted lo ve en el telescopio Hubble, el telescopio que está orbitando la Tierra. Los científicos que no creen en la luz eléctrica le llaman a eso los pilares de la creación. Porque ellos entienden, ¿verdad?, que eso como que se le parece a ellos, que es como que el origen donde Dios empezó a crear todas las cosas. Pero es que Dios lo creó todo un jalón. Pero ellos dicen, oh, mira, the pillars of creation. ¿Qué fue? Gloria a Dios, así se llama. Usted lo busca, usted lo puede buscar. Busca allí en Google Images, busca Hubble, ¿cómo se llama esto? Space Telescope, y busca esto, y tiene unas imágenes bien bonitas. Esas son como unas nébulas que están por allá a 800 trillones de años luz, yo no me acuerdo ni el número que era. Y son gigantísimas, eso parece que fueran como si fueran tres palmas, ¿no? Eso es una cosa que eso tiene, de punta a punta tiene millones y millones de años luz de grande. Cosas que no se pueden medir. El único que entiende esas cosas de distancia, de esa magnitud, es el Señor Jesucristo. ¿Amén? Es eterno, hermano. Todo eso es porque Él lo puso así. Gloria sea al Señor. Sigue diciendo el verso 18, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Ves? Él es el que manda en la iglesia. Ahorita vamos a contestar en esa iglesia. ¿Manda en esa iglesia o no? Todavía no me llegaba ahí. Gloria sea al Señor, dice, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Usted sabe que cuando habla del principio, que eres el principio, eres el fin también. Lo dice en el libro Apocalipsis, ¿verdad? Dice, eres el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Y después, ¿cómo dice? ¿El qué? ¿Usted sabe ese verso? Apocalipsis 1:8, el todo poderoso, ¿usted recuerda? Había un coro que cantábamos aquí, el que era, el todopoderoso Jesús de Nazaret. Hermano, el todopoderoso, ese verso parece que no está en las Biblias Testigos de Jehová. ¿Sí? Porque los Testigos de Jehová dicen que Cristo no es Dios. Y yo le pregunto, ¿y quién es el todopoderoso? El Todopoderoso es el Dios Creador. ¿Y por qué dice Apocalipsis 1:8 que el que es y el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso? Hablando de Cristo Jesús. Directamente, ¿verdad? Pero el que no quiere creer, le ponen la verdad de frente y dicen, no, eso no es eso, eso es otra cosa. Pero por eso mismo dice la Biblia, hay que creerle a Dios por lo que Él es. Y Él envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros creyésemos en Él como el Hijo de Dios y fuésemos salvos. Gloria sea al Señor. Él es el principio de todas las cosas. ¿Usted recuerda el primogénito de entre los muertos? Estuvimos hablando de eso el domingo de resurrección. La fiesta de las primicias, ¿recuerda? No es que fue el primero en resucitar porque alguien resucitó a alguien, porque Él resucitó a Lázaro antes. El primero que resucitó por propia cuenta, hermano. Eso es lo que quiere decir. Él dice, yo pongo mi vida y nadie me la quita, yo la pongo y tengo poder para volverla a tomar. Y eso fue lo que él hizo. A los tres días, dijo, bueno, se acabó, ya contaron los tres días, pues ahora yo voy a resucitar. Y resucitó. Entonces, el primogénito de entre los muertos, dice, para que en todo tenga la preeminencia, como dice, todas las cosas primeras y buenas las hizo el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Seguimos, hermano. Ya hablamos del primogénito entre los muertos, y Él es el preeminente en todo, dice, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Amén? ¿Usted ha visto todos estos gobernantes? Me acuerdo que una vez había ese otro dictador allá en España, el generalísimo, Francisco Franco, y decía, él es el generalísimo, excelentísimo, olorísimo, buenísimo, buenagentísimo, por ahí tenía como 700 títulos más, hermano. Hablando de un hombre, ¿usted se acuerda del otro, Asurbanipal, que pusimos que la foto estaba allí, que estaban los caballos aquellos, que era persa, ¿te acuerdas? Yo soy fuerte, yo soy varonil, yo soy bueno, aquellas cosas. I am manly, 20.000 cosas disparate que puso ese hombre allí, diciendo todas las cosas que era y no era nada. Mas Cristo siempre ha sido. Amén. Gloria sea al Señor. Y se humilló hasta lo sumo por nuestra salvación. Bendito sea Él. Hermano, el verso 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Ahora, eso es bien importante, hermano. Cuando usted lo lee de momento, dice, la plenitud. ¿Sabe lo que es plenitud? Si usted va a la parte, ¿verdad? Esta parte es la que te va al texto que está en griego, el que está aquí en la parte de abajo. ¿Sí? Dice, catoiquesa, y lo que quiere decir es que estuviera en él, viviendo en él, que habite en él. ¿Qué cosa? Cuando dice topleroma, quiere decir todo lo que es completo, que en él viviera, morara, todo. ¿Qué quiere decir eso con esa figura gramatical? Hermano, el único que lo contiene todo es nuestro Dios creador. Ahí lo que está diciendo, dice, Cristo lo contiene todo. Y de hecho, la parte que dice, agradó al Padre, mira a ver si usted la encuentra en el texto griego aquí. No está. Lo que dice es, agradó, o fue bueno, o fue agradable que en él habitase toda la plenitud. No habla del Padre. La parte del Padre muchas veces se intercala, ¿verdad? Por el mismo que hizo la traducción, ¿verdad? O las copias del texto griego, para que se entendiese que eso se lo proveyó el Padre, ¿verdad? Y fue una buena intención, pero eso no es lo que dice el texto necesariamente. ¿Cómo usted lo sabe? Cuando usted va a la Escritura. Por eso es que antes de hacer una historia o una doctrina respecto a la Escritura, usted debe ir realmente a ver lo que dice la Escritura de por sí. ¿Sí? Y aquí lo que dice esto, obviamente el Padre le agradó de que su Hijo fuera el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Pero el Hijo es Dios Todopoderoso ya de por sí. No fue porque el Padre lo hizo Dios, sino porque era Dios. Eso uno como que le da trabajo, de un momento uno se pone a pensar en esto. Cristo el Padre, Cristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? Y Dios se ha manifestado de esas tres formas a la humanidad. Se revelaba a través de su Espíritu, a través de su Hijo y a través del mismo Padre directamente. Sí, ciertamente, a través de la Escritura se lo puede ver. Y aquí lo que está diciendo, ese mismo Jesucristo, en él habita todo lo que forma a Dios. Él es Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Sí. Un objeto directo, exacto. ¿Quién es el objeto? Exacto. Al Padre. En este caso. Y es muy cierto. Por eso lo intercalaron de esa forma, esa, con esa intención. Pero en realidad, lo que está diciendo el verso es que no hacía falta a nadie que decidiera estas cosas por Cristo, porque ya Cristo era lo que es. Y será para siempre. Eso será y para siempre. Bendito sea el Señor. Así que, hermano, mire todo lo que Pablo le estaba diciendo a estas personas. Le estaba diciendo, mire, yo quiero que usted comprenda de qué Cristo es que nosotros estamos hablando. ¡Gloria sea el Señor! Esta es la parte que explico del asunto de toda la plenitud. Para que ustedes comprendan claramente de qué Cristo es que estamos hablando, de qué Cristo es que yo quiero asegurarme de que ustedes conozcan a profundidad. Y de que ustedes conozcan su voluntad y de que ustedes sirvan de corazón, bendito sea el Señor. Ahora, después de todo esto que usted ha visto aquí, de todos estos atributos de esta persona que hemos estado hablando aquí, ¿a qué persona que no sea Dios se puede referir con todos esos atributos allí? ¿Cae ahí el gobernador de Puerto Rico? ¿Cae ahí el apóstol Pablo? ¿Cae ahí Moisés? ¿Abraham? ¿El apóstol Juan? El único que puede llenar todos esos requisitos es Dios mismo. ¿Amén? Bendito sea el Señor. ¿Quién es Cristo entonces, hermano? La Escritura lo declara en un montón de sitios, lo que pasa es que las personas no lo quieren ver. Hermano, y si usted no se ha dado cuenta, las creencias erróneas de hoy día quieren desmentir que Cristo es Dios. ¿Por qué? Porque si Cristo no es Dios, entonces su muerte tampoco valió para nada. Entonces con eso empiezan a diluirlo todo para que eventualmente la gente menciona a Cristo, habla de Cristo, dicen que usted bendiga 20 cosas, pero no son salvos. porque no han creído en Dios como dice la Escritura. Y viene Cristo y están perdidos. Satanás quiere eso. Malo que es, el Señor los reprende. Esto es un resumen para que ustedes puedan repasar en su casa, hermano. Nos enfocamos por cuestión de tiempo en la persona de Cristo. ¿Se acuerda que hablamos de imagen de Dios? El primogénito de la creación, es el dueño de todo, es eterno, es la cabeza de la iglesia, es el principio, el primogénito de los muertos, es preeminente y en él reside la totalidad de Dios. ¿Se acuerda? Todo esto que vimos. Pero esta parte no nos enfocamos y está intercalada en esos mismos versos que acabamos de ver ahí. ¿Ok? Lo que pasa es que por cuestión de tiempo, obviamente, no pudimos ir por todos los detalles de la parte completa, ¿ok? Así que lo que vamos a hacer es para que usted lo pueda repasar y pueda complementar entonces lo que hablamos sobre sí, sobre la persona de Jesucristo. ¿Amén? Pongan ustedes el repaso para la gloria del Señor. Está allí mismo en el web, lo vamos a poner ya mismo. ¿Ok? A manera de meditación, antes de ir rapidito al próximo punto, las religiones humanistas de hoy. ¿Puede mencionar una religión humanista? Budismo es una. ¿La otra cuál es? Mencioné muchas. La religión del yo, es una religión del yo. La religión de la nueva era es una religión humanista también. La religión de la Scientology. Todas las religiones que dicen yo voy a mí y que la salvación depende de uno. Ellos ponen en duda todas esas verdades que están ahí, lo que hablan acerca de que de la deidad de Jesucristo. Ellos ponen en duda todo eso. También por religiones humanistas estamos declarando todas aquellas que dependen de hacer obras para salvarse. Ahí caen los testigos de Jehová, caen los adventistas también. Y si algún adventista está escuchando este estudio, pues sepa que Dios lo ama también. Porque yo sé que muchos lo escuchan. Pero la palabra del Señor dice eso mismo. Que usted tiene que creer en Cristo para salvación. Y por gracia soy salvo. No depende de que usted esté guardando ningún día ni nada. Depende de que usted cree en el Cristo, que la obra de él es suficiente para su salvación. La Biblia lo declara clarito. Bendito sea el Señor. Y eso mismo es lo que estamos viendo hoy a través de la Escritura. Amén. Y quiero ir, porque hay una parte, ¿verdad?, que habla en el verso 23 que muchas personas utilizan para tergiversar lo que dice la Escritura. Quisiera ir allá antes que el tiempo nos traicione, que ya está a punto de. Así que vamos a ir ya mismito allí. Amén. Si alguien viene a la calle y te dice, ¡ah, esa obra de Cristo no sirvió para nada! Nosotros tenemos que ayudarle a hacer algo. Porque eso no es así de que la gente se salve por fe. Lo que hay que hacer es portarse bien, como decían algunos. Y eso no puede ser así, algo hay que hacer. ¿Vio? ¿Qué usted le diría? ¿Qué usted le diría? ¿Por qué es que la obra de Cristo es perfecta? Porque el mismo Dios, el Dios la hizo perfecta. Y nosotros no tenemos que aportar nada, tenemos solamente que creer que Él lo hizo. Maestro es el Señor. Hay que creer en Cristo Jesús. ¿Ok? Mire, Pablo lo que quería era eso, decía que esto, hermana, mira, si usted comprende la obra que hizo Cristo, usted se da cuenta que cuando viene alguien legalista a decirle, mira, que tienes que ahora ponerte un traje que no tenga mezcla de tela, para que te salve, que tienes que guardar el sábado para que te salve, que no puedes darle más de 20, 25 pasos un sábado para que te salve. Era decir, no, eso no es el Cristo que estamos hablando, es un cuento tuyo, el Cristo de la Escritura es este que está aquí. Dios mismo que murió por mí me salvó, bendito sea Él. Y yo estoy seguro en Cristo. Eso es lo que Pablo quería. Y de momento viene aquel con otra historia, y viene aquel con otra historia, y dice, no, esto ya es lo mismo, más de lo mismo. Yo he creído en Cristo para salvación. Eso es lo que Pablo quería, que tuvieran ellos, mira ahí, bien seguro. ¿Amén? ¿Seguimos para el próximo? Y vamos a contestar la pregunta. ¿Cristo es el Señor de mi iglesia? Sí, es el Señor de mi iglesia. Gloria a Dios. Vamos a la historia, se le toca a Wilmer. Verso 21 a 23, y con esto terminamos para la gloria del Señor.
Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentar presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
Amén. Bendito sea el Señor. Con esta parte termina esta porción de este estudio, ¿verdad? Así que vamos a ir resumiendo con ello lo que hemos estado viendo aquí. ¿Ok? Dice, vosotros también, ¿verdad? En aquel tiempo, eran en otro tiempo, cuando estaban perdidos sin Cristo, ¿verdad? Lo que quiere decir Pablo aquí. Eran extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, pero ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿Amén? ¿Qué está hablando ahí? Está hablando de la obra de Cristo. Está diciendo, Cristo es Dios, pero Él tuvo que tomar un cuerpo de carne para venir aquí, para derramar su sangre, sangre igual que la de ustedes, pero inocente, para que sus pecados pudieran ser perdonados. Eso es lo que está diciendo él ahí. Dice, y ustedes son presentados santos y sin mancha delante de Él. Y ahora viene la parte, dice, si en verdad, ¿verdad? Para que esta es otra parte, otro artificio de la traducción español. Vamos a ir, ¿verdad? Yo no soy lingüista en esa cosa, pero por lo menos hay muchas ayudas que nos ayudan a interpretar la escritura propiamente. Y vamos a ir a esa parte para explicar que eso no es un participio de eso. Como digo yo, ¿cómo se llama esta parte cuando tú tienes condicional? Exacto, no es condicional. Más bien lo que está queriendo es confirmar lo que ya se sabe. Y nos vamos a ir a esa parte. Está diciendo, Dios se los va a presentar a usted que es creyente en Cristo, delante de Él, sin mancha, y como evidencia, usted lo evidencia porque usted es de los que permanece fundados y firmes en la fe. ¿Vio? Y lo vamos a ver ahorita a través de unos versículos que están en primera de Juan. Okay, vamos a ir a ellos ya mismito, pero primero vamos a ir a esta parte. Está hablando de todo esto. Fíjese todo el tema en unos cuantos segundos lo que él dijo. Yo estoy orando para que usted venga al conocimiento pleno de Cristo Jesús y para que usted vaya llevando fruto, vaya conociendo a Dios y vaya abundando en el poder y vaya dándole gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho en usted. Porque ese mismo Cristo fue el que murió, para que usted llegue al conocimiento pleno de Cristo, que es el que murió y dio su vida por usted y lo redimió con su sangre. Y entonces habló de todas las credenciales de Cristo después. ¿Recuerda? Y dice ahora, dice, y ustedes, contrastando con Cristo, estaban perdidos en delitos y pecados antes, pero Cristo murió por ustedes. Y lo que Cristo quiere es que al final de todo Él se los va a presentar a ustedes como si fuera un premio, como si fuera un trofeo, como si fuera su gloria propia, en evidencia de que Él murió por ustedes, de que ustedes, como evidencia de que son salvos, han estado andando en todas las cosas que yo estoy pidiendo a Dios que ustedes anden, en buenas obras, irreprensibles y en santidad. La carta se pudo haber terminado ahí. Pero él después sigue explicando acerca de toda la bendición de la vida en Cristo. Y será, pues una parte buenísima viene por ahí todavía. Pero vamos a abundar en estos versículos antes de que terminen. ¿Ok? Si usted le fuera a dar gracias a Dios, tiene un montón de cosas para darle gracias al Señor. Pero una de las cosas que nunca se le puede olvidar es cuando Él le reconcilió a usted con Dios. Cuando el Señor Jesucristo dio su vida por ti y te salvó, gloria sea el Señor, gracias Señor por todo haberme salvado. Si no hubiera sido así, imagínense que fuéramos dignos de pena hace tiempo. Exacto, ¿verdad? Es que más que preso, liquidado, algo terrible, encima de perdido, gloria sea el Señor. Por eso es que es tan importante reconocer lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Gloria sea el Señor. Ahora, hermano, cuando Él vino y demostró su amor por nosotros, el que estando nosotros arrastrados en pecado, Él murió por nosotros sin usted habérselo pedido y sin usted estar ni pendiente de que eso estuviera sucediendo.
¿Yo? ¿No fue que usted se lo solicitó, Cristo, tú puedes morir por mí, por favor? Usted ni sabía que eso estaba, ni que usted estaba perdido. Eso es lo más triste. Cuidado que es malo eso, ¿verdad? Que usted sepa que alguien que usted está condenado a muerte, usted no lo sepa. Si después un día venga el alguacil a su casa y se lo lleve preso, usted va para death row. Usted está condenado a muerte. ¿Cómo va a ser? Yo no lo sabía. No, usted no lo tiene que saber. Para que esté condenado, usted está condenado. Así va a ser. ¡Ah! Había un Cristo que había que darle la gloria y creer en Él. Pero, ¿y cómo así? Pero gloria a Dios que Él nos reveló la verdad. Nos dijo, mira, a través de la Escritura, mira lo que dice aquí. Pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a todo el manito allí. Asegúrese de que usted sea de esto. Le decía, que usted sea de los que Cristo salvó. De que reconoce que Cristo los perdonó, y gloria a Dios, y están trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Así que, hermano, ¿cómo usted no va a estar agradecido? Al decir, mira, ahí está el hermanito Evan y su esposa Carmen, allá en el campo, allá en Santa Lucía, Honduras. Eso es un monte frente a la iglesia. ¿Sí? ¿Amén? ¿Vio? Gloria sea al Señor. A usted no le falta nada, hermano. Si usted tiene a Cristo, usted está hecho, literalmente. Lo único que tiene que faltarle es que el tiempo pase para que usted esté allá en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué más quiere? Gloria sea al Señor. Esa es la bendición que Dios le ha dado. ¿Amén? Ahora bien, hay un issue, ¿verdad?, que muchas personas con alevosía y de maldad, vamos a decirlo así, pues van al verso 23 y quieren que la gente esté tan perdida como ellos. Vamos a decirlo así, sin darle mucha vuelta. Y dicen, pues si yo entiendo de que la salvación que yo entendí por la Escritura dice que en cualquier momento me puedo perder y depende de mí, pues mira lo que dice el verso 23. Dice que Cristo se nos va a presentarnos a nosotros mismos a Él delante y sin mancha, delante de Él, si es que en verdad permanecemos fundados. O sea que depende de nosotros permanecer o no permanecer. Y si fuera así que lo interpretan, contradice un montón de otros versos que nos hablan acerca de la seguridad en Cristo. Como los que están en el Evangelio de San Juan, que dice que las ovejas que Dios le dio a Cristo nadie las puede arrebatar, porque nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vemos este verso aquí? Pues es lo mismo, hermano. Es que la parte del griego, ¿verdad? Y no vamos a ir en detalle, hay mucho griego, ¿verdad? Para no dedicar mucho ahí. Ije, dice en griego. En inglés le pone if indeed. O en español, si en verdad. ¿Ok? Pero fíjese lo que está hablando, mire, para que usted vea también, si usted solamente se fija en el contexto del verso, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la, sin movernos de la esperanza del Evangelio. ¿En qué momento ahí menciona las obras? Porque el argumento de muchos era, no, es que depende de mí, yo tengo que hacer obras para salvarme, para entonces yo permanecer firme y entonces que Él pueda presentarse conmigo sin mancha. Pero ahí no menciona obras por ningún lado. Lo que menciona es permanecer fundados y firmes en la fe. Bendito sea el Señor. Y otra parte del argumento, ¿ok? Esto es lo que estoy diciendo, no depende de nada de obras. En la parte donde dice, si en verdad permanecéis, ¿ok? Tiene que ver con una gramática. Yo quiero mostrársela aquí, ¿verdad? Y los muchachos que ven esto en el web lo van a poder ver después, pero yo quería mostrárselo al final. Está en inglés la referencia, esto para después. ¿Ok? La parte que dice if, o sea, sí, en verdad. ¿Ok? No es la forma hipotética, lo dice. Deja ver si es verdad que usted dice, ¿verdad? Vamos a ver por si acaso se da, que usted quiere decir. Pues que no es seguro. Que a lo mejor se da, a lo mejor no se da. Pues no es esta forma la que se está usando aquí, ¿ok? Sino más bien el modo indicativo. Dando a entender de que en vez de sí, debe ser ya que permanecen en la verdad de lo que quiere decir. En esa parte, ¿ah? Exacto. No es el que está poniendo, ¿verdad?, en duda
como si fuera algo posible que suceda de una forma o de otra. Más bien está indicando que en realidad está confirmando lo que la Escritura dice. ¿Okay? De que si ya Cristo nos ha puesto para permanecer fieles, pues vamos a permanecer fieles. Exacto. Directa al otro.
Hay tantas que de la Iglesia de España nos pusieron, pero nosotros decimos, andarle, I'm going to wash my car. Y lo traducen literalmente, dice, estoy lavando mi carro el sábado.
Sí.
De una manera más.
Sí. Exacto.
Entonces, es una misma palabra, que palabra por palabra, es por traducir.
Exacto.
Lo mismo sucede con los profesionales y con los instituciones terminantes en el griego.
Exacto. Exacto. Hay otros tiempos también de verbos en el griego que no existen en el español. Entonces el traductor pues los aproxima, el tiempo auristo, esto que le llaman, que es como el tiempo perfecto, como que algo ocurrió y como que sigue ocurriendo, ¿verdad?, permanentemente. Eso no existe en español. Entonces pues para traducirlo pues da un poco más de trabajo y depende del contexto, pues puede ser que se vea de una forma o se vea de otra. Moraleja, hermano, cuando vemos allí dice, ok, ¿qué dice aquí? Vamos a profundizar bien en el verso, vamos a entenderlo con calma, pero hay muchas personas que dicen, ¿ve lo que dice ahí? Ahí lo dice. Usted puede estar ahora de momento bien, pero si usted no permanece, está perdido. Y ese es el Evangelio de Jesucristo. Si usted está salvo hoy y perdido ahorita. Entonces, ¿de quién habla mal eso? De usted hace rato habló mal, pero ¿de quién está hablando mal? Está hablando mal del Señor Jesucristo, que fue el autor y consumador de la fe, el autor de la salvación. Está diciendo que la salvación que hizo Cristo es imperfecta, pues depende de usted. Pero si hubiera dependido de usted la salvación, entonces Cristo lo hubiera dejado solo, que salvara usted por sí solo. Pero no fue así, ¿verdad? Por demás murió Cristo, ¿verdad? Si hubiera sido así, si la salvación hubiera sido por las obras de la ley, como dice Pablo. Ok, vamos a ir cerrando, hermano, porque se nos ha ido mucho el tiempo, amén. Ya en la próxima porción, la semana que viene, Dios mediante, ya debe ser un poco más breve porque no tenemos que hacer la reseña de introducción. Ok, en 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, refiriéndose a aquellos que se habían apartado de la fe, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, como que dice, no eran creyentes, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo, perdóname. Porque si hubiesen sido nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, no es que eran y ya no son, es que nunca fueron. Es lo que está queriendo decir ahí, amén. A tono con esto mismo que estamos aplicando el verso 23. ¿Ok? Así que resumiendo, las buenas noticias es con todos los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, permanecemos firmes y fundados en la fe. ¿Por qué? Porque Dios ya lo ha hecho todo por nosotros. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria sea el Señor. Resumimos y nos cerramos el estudio. El Evangelio verdaderamente son buenas noticias, hermano. Buenas noticias de salvación. ¿Usted vio todo el resumen del Evangelio que hizo Pablo ahí en esos 23 versículos? Y le pedimos a Dios que nos muestre, ¿verdad? Y nos siga mostrando de día en día a quién usted le debe y le tiene que presentar el Evangelio, que nos abra puertas para las almas dispuestas a escuchar el Evangelio, que usted se lo pueda presentar. ¿Ok? Y a ver, yo puse a veces ahí, ¿verdad?, pero en realidad debe ser todo el tiempo. Nos hace bien recordar cómo en nuestra vida era antes de ser alcanzado por la gracia de Dios en Cristo. ¿Se recuerda cómo usted era? ¿Se recuerda para lo que usted estaba destinado? Pues fue por la gracia que nos trasladó de las tinieblas a su luz, como dice la palabra. Y el tema de la epístola, Cristo es el Señor. Y Cristo es nuestro Dios. Y por eso voy más allá, ¿verdad?, de una frase bonita, ¿verdad? El Señor es bueno, como dicen muchos, y es cierto, pero me preocuparía yo más porque conozcan verdaderamente a ese Señor que es bueno. Más que un lema, es una confesión de fe y un reconocimiento de que todo lo que soy y lo que puedo ser está determinado por la relación personal e íntima que establezco con Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Amén. Hermano, lo que hemos visto es la introducción de la epístola. Ya para la semana que viene, el hermanito James va a estar leyendo sobre el segundo tema. ¿Ok? Hablando la fe de Cristo frente a las diversas enseñanzas. Y vamos a estar en el capítulo 2. ¿Amén? Gloria sea al Señor. Así que, hermanito, repase, gloria a Dios, toda esa porción del verso 6, bendito sea el Señor, hasta el final del capítulo 2. Y ese es un bumper sticker que he visto mucho por ahí en muchos carros. Como que dicen, pórtense bien y agárrense de las manos y sean amiguitos todos. No, no, sin esto, eso se lo puse yo aparte acá. Amén. ¿Por qué la fe del creyente tiene que ser pura? Bendito sea el Señor. Amén. Hermanito James nos va a traer ese estudio la semana que viene, Dios mediante. Bueno, hermano, preguntas, dudas, sugerencias, algo que no estuviera claro, algo que faltó. Recuerde, la intención es que usted pueda ir después a la web y allí lo vea y lo pueda ver con calma. Hay muchos puntos que yo, pues, la parte escrita que explicaba más en detalle, pues la tenía que pasar rápido por el tiempo, ¿vio? Pero en la web, pues lo puede ver todo completo, ¿amén? ¿Sí? Gloria sea el Señor.